El Complejo Lambda, tu programa de radio sobre videojuegos. Noticias, análisis serios, los recuerdos más entrañables en el retroanálisis y, por supuesto, mucho humor. Sintonízanos en Quack FM 103.4 a Coruña o a través de nuestro blog www.complejolambda.com, porque El Complejo Lambda es un programa de jugadores para jugadores.
Lambda.
Muy buenas noches, bienvenidos una semana más al Complejo Lambda, vuestro programa de videojuegos en Quack FM 103.4. Os habla Víctor y en el programa de hoy vuelve un gran estudio. Analizaremos Singularity, lo último de Raven Software. En el debate, Microsoft está en el punto de mira. Hablaremos del pasado, presente y futuro de la compañía en la industria del videojuego. Pero antes de nada, y como siempre, muy buenas noches, Óscar.
Buenas noches y que se joda Brasil.
A mi derecha, Jorge.
Muy buenas noches, como siempre os traigo la actualidad y hoy vamos a rajar de Microsoft.
Presidiendo la mesa, señor David, muy buenas noches.
Guaca, 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 porque esto es África.
Que se juega Brasil.
Y a su derecha, Zoe.
Hoy vengo de mala hostia, voy a afilar los cuchillos y os voy a matar a todos.
En sonido, como siempre, señor Teo Yema, muy buenas noches.
Buenas noches. ¿Qué esperas, que diga algo más?
Sí.
Pues no, a joderse.
Está usted muy serio últimamente.
¿Qué más da? Soy Teo Yema.
Bueno, pues ya sabéis, poneos vuestro traje protector y armaos con vuestra palanca porque empieza El Complejo Lambda.
En El Complejo Lambda tu opinión cuenta. Si quieres darnos tu punto de vista, llama al teléfono 981 16700 extensión 2231 o visita nuestro foro. ¡Anímate a participar!
Nos vamos con el artículo recomendado de la semana y en esta ocasión el vencedor, según los lectores, es especial Mis Juegos Favoritos del Oeste 1 por Angus. En esta ocasión, y aprovechando la semana Western de blog que os recomendamos que visitéis, Angus nos habla de sus juegos favoritos del oeste. Un artículo lleno de nostalgia y sobre todo, digamos, ternura videojueguil, que sin duda es de todo recomendable.
Yo lo he votado sobre todo porque habla de Sunset Riders, que ha sido uno de los grandes, de los mejores juegos que he jugado de pequeño en compañía y en solitario, y ha sido para mí la polla.
Y bueno, y algo que comentaba yo la semana pasada en el análisis de Red Dead Redemption es que está muy poco explotado este género y nos gustaría más juegos del oeste, porque de verdad que se pueden hacer grandes cosas.
Yo creo que con el éxito de Red Dead Redemption, mismamente, más compañías apostarán por esta temática. Y es cuando uno tiene una compañía tipo Rockstar, tipo mismamente id Software o Valve o lo que sea, empiezan a seguir tendencias en la industria.
Y Angus, tío, córtate ya. A ver, pierde o haz algo mal, tío. Es demasiado perfecto, no puede ser.
Bueno, pues en cualquier caso os recomendamos que leáis este y otros artículos relacionados con el Western de la semana Western de Complejo Holanda en complejoholanda.com.
Descubre toda la actualidad del mundo de los videojuegos con el Complejo Holanda. Noticias.
Se retrasa la versión de PC de Darksiders.
¡Bien!
¿Cómo que bien?
Digo,
cabrón,
¿qué mierda?
La puta cabronazo.
Me han jodido. Esta es la versión que yo quiero jugar.
Espera, pero hay una buena noticia que compensa eso. Dila.
Bueno.
Espera. Con voz sexy.
El juego llegará a nuestras tiendas el 24 de septiembre, mientras que en Estados Unidos una semana antes, como estamos acostumbrados. Pero ahí, aquí viene la sorpresa que decía David, y es que THQ ha anunciado que el título contará con edición coleccionista que incluirá un cómic y cartas dibujados por Joe Madureira, que ya por el cómic ya vale todo el precio de la edición. Ya está, toma por culo.
Una cosa, David,
es un cómic exclusivo de Joe Madureira.
Reclamo, para una cosa tan, tan especial y tan específica, una coletilla tuya de hace una temporada.
Joderos con soleros.
Efectivamente.
Efectivamente, porque Darksiders no hubo edición coleccionista, así que joderos doblemente. Bueno, y joderos también peceros, que se retrasó. Que no os olvides de eso.
Tenemos que joder.
Total, para al final acabar comprándolo por Steam, a tomar por culo el cómic.
Más uno
es
a
una insinuación o algo así, hacia mí.
No, que aquí
¿sabes
mucho,
que existe el formato PDF?
Que no, coño, que aquí hay muchos Steam lovers, joder, no solo por ti.
Sí, vale. Si está a 3 euros lo compro por Steam. ¿Tú no? ¿Prefieres pagar 70 euros más y comprarlo en físico?
Hace muchos meses que no vale...
Él prefiere, tío.
Hace mucho...
Por una caja de plástico.
A ver, espera, hace muchos meses que no vale 70 euros, pero sí.
Oye, es con una pregunta. ¿Cómo trasladas el concepto de precintado a Steam? O sea, ¿cómo harías? O sea, ¿nunca lo descargarías?
En Steam me da igual. Lo que compro por Steam, que es nada, pues no lo tengo que desprecintar y tal.
Es para ganar la etiqueta de Never Played. O sea, normalmente Steam te registra absolutamente todo el tiempo que juegas a cada juego de Steam.
Es verdad, tío.
Entonces, tú nunca habrías jugado a los juegos.
Si lo tienes a 0 minutos... significa que nunca has jugado y no lo has desprecintado.
Ahora que lo pienso, es de coña, porque debo tener unos 20 juegos por Steam y creo que no
gasté... desprecintar.
No, gasté 0 euros en todo.
Pues ya te cundió.
Sí.
Sí, la verdad es que sí.
Pues decir que yo tengo algunos juegos de Steam sin desprecintar.
Yo la gran mayoría. Tengo 80 y solo juego a 5. Así que yo también.
Está bien. ¿Y por qué tienes tantos, David?
Porque Steam me gusta, lo reconozco. Cada vez que compro siento un placer atávico.
Un momento, ¿qué es atápico?
Que no es de este mundo.
Ah, muy bien, no, nunca te acostarás sin saber una cosa más.
Eso es.
Bueno, continuamos. Ha anunciado el remake de MDK 2. Jugazo.
Solz.
Según ha comunicado Interplay, el clásico desarrollado por BioWare volverá en dos versiones, una para Wii, que estará disponible a finales de año mediante descarga, y que es, digamos, la versión light, y otra para PC que contará con gráficos en alta definición y de la cual no tenemos todavía fecha de salida.
Perdón, ignorancia, pero MDK no era de Shin Entertainment. No era Dave Perry ese juego.
Lo distribuyó Interplay y el segundo y lo desarrolló BioWare.
El segundo BioWare.
El primero, el que dices tú.
Ah, vale, de acuerdo. Vale.
Y el segundo, que por cierto tiene... A ver, es un juego MDK2, un juego con coñas no graciosas.
A mí me parece un juego bastante extraño, la verdad me gustó.
Mírame a la versión de Wii. Quería preguntaros, ¿cuál era el juego de los dos? ¿Cuál era el bueno, el primero o el segundo?
Creo que el primero.
El primero,
sí,
¿no?
El primero. Y el segundo también estaba bien, ¿eh? Bueno, los
pero
dos eran
creo que uno era de una calidad excelente y otro no pasaba
no,
bien.
Los dos eran buenos. A mí el primer MDK me gustaba bastante. Un juego, además, un concepto diferente. Y está bastante divertido, la verdad.
Miyamoto habla sobre un posible Super Mario World para Nintendo 3DS. Y esto sí que es el sol.
¿Sol?
Sí, sí. Bueno, os leo directamente las declaraciones. Actualmente un montón de ideas que me gustaría implementar en Super Mario World ya se han hecho realidad en los últimos juegos de Mario. Pero la pregunta me deja pensando sobre lo divertido que sería crear un Super Mario World en Nintendo 3DS y cómo podría usar la profundidad y el sentido de distancia que ofrece la tecnología 3D. En el mapa del mundo y en los mapas del juego. Bueno, ante la pregunta de si hay posibilidades de que este remake haga su aparición en 3DS, Miyamoto respondió: no lo sé, quizás. Por otro orden de cosas, en una reunión de accionistas, Miyamoto hizo hincapié en la necesidad de Nintendo de crear nuevos personajes, y cito textualmente: necesitamos nuevos personajes y quizá podamos hacerlo para el año que viene.
Yo creo que ese es tu antecedente a jugar un juego de Mario o de la saga de Mario en 3D, bueno, en 3D entre comillas, que era el Wario de Virtual Boy. No sé si lo visteis alguna vez.
Sí, bueno,
que tenía profundidad y que era muy sorprendente para la época, ojo.
Sí, pero era, ojo, no era 3D real.
No, ya lo sé, vale.
Era un
había una cierta profundidad, sí. Que era muy bueno ese juego, muy bueno.
La verdad es que sí. Porque además, disculpa, Oscar, el 3D que tenía ese juego, la sensación 3D que daba era que... En primer plano veíamos, en un juego en dos dimensiones, veíamos a Wario en su scroll y todo eso.
Sí.
Pero detrás veíamos el scroll moverse de una manera muy muy curiosa. Y además podías cambiar,
ir allí.
Efectivamente, cambiar de plano e ir al scroll. La verdad es que muy ingenioso.
Era impresionante ese juego.
Yo quería comentar algo sobre lo que ha dicho ahora Jorge, que es sobre una nueva IP, un nuevo personaje. Normalmente se sabe que Miyamoto saca sus ideas para los juegos de diversos hobbies que tiene, como por ejemplo Pikmin y la jardinería o yo que sé, el Zelda y la geología y todo esto. Esto se ha hablado y lo ha comentado él, y resulta que estos días se ha dicho que uno de sus hobbies que es
la natación.
O sea que igual la nueva mascota o el nuevo juego tiene que ver algo con el agua y todos estos temas, pero bueno.
Pues estaría muy bien, porque yo creo que Nintendo está en un momento bueno para sacar una nueva franquicia, digamos un nuevo personaje y todo eso, porque es verdad que sí que estamos un poco quemados, tal vez, de los mismos personajes de siempre y de las mismas franquicias.
Otra cosa que quería decir, me alegra ver que segueros de pro, como vosotros, digan sol por esto. Hay que darse cuenta que Mario se folla a Sonic desde el comienzo de los tiempos. Y otra cosa, el hype desmesurado que está creando la 3DS es bastante, bastante brutal, porque todo lo que se va sabiendo es muy bueno. Y también se ha especulado últimamente con el precio. Alguna tienda online...
180,
ya lo ha, ¿no? No, 169,90.
Eso, 170.
Esto hay que cogerlo con pinzas. A mí parece un poquito barato para lo que es la consola y sobre todo para lo que es Nintendo. Pero a ese precio, cada uno pillándose dos de estas.
Hombre, ya acertaron con el precio de Kinect, así que no me extrañaría nada que estuviese por ahí. Sí, creo que es el precio adecuado para una 3DS.
Yo ya me había hecho la idea a los 250 euros, o sea, si sale a 170 es un alegrón, sin duda.
Yo como tú, Oscar, yo me había hecho una idea de unos 200, 220 euros. Si era 170, pues hombre.
No digas muy alto, no va a ser que...
No, esto ya digo.
España diga, hostia.
Cogerlo con pinzas porque...
Sí, es que no se sabe.
Pues sin duda sería una gran noticia. Sería una buena noticia y bueno, teniendo en cuenta el catálogo de lanzamiento que tiene esta consola planeado, pues yo creo que puede tener un buen despegue.
Oscar, si PSP cuesta 250 euros, 3DS puede costar 600. Haciendo un 50-50.
Ciertamente.
Yo diría más, David. Si la Wii vale 250, la 3DS puede valer bastante más. Porque es más potente.
Hablando... Eso iba a decir.
Este tío.
Manda huevos.
Hace el doble.
Nintendo va a tener una consola portátil más potente que su sobremesa. Pero bueno.
Bueno, seguimos con las noticias. Y es que Sega ha anunciado Yakuza 5. El juego seguirá siendo exclusivo para PlayStation 3 y su protagonista será Goro Majima.
Espera, espera, pero ¿por qué entregamos en España? Dilo.
¿Eh?
¿Por qué entregábamos en España?
¿Por qué entregábamos qué?
En España, de Yakuza.
Ah, ¿por qué entregábamos?
Sí.
Por
la tercera.
Por la
casi,
tercera.
Por la tercera y media, que
ajá,
casi llega a la cuarta.
Vale.
Yo quería comentar, no creo que sea Yakuza 5. Va a ser un spin-off estilo Kenzan, que es un Yakuza basado en la época medieval japonesa. Y eso, el Yakuza 5 se lo guardarán. A mí el personaje este nuevo Yakuza no me gusta mucho.
A mí me da que va a ser un... A ver, si es parecido a los Yakuza que ha salido hasta ahora, está de puta madre. Pero que lo saquen traducido, por el amor de Cristo.
No, ¿para qué? Si no venden en Europa, tío. ¿Para qué? Oye, va a salir... Este juego se va a basar, según su creador, que por cierto tiene una pinta asquerosa, el creador de la saga Yakuza.
Es un cani.
Asquerosísimo.
Como la gente de Yakuza, mismamente. Los canis,
sí, yo no descartaría, no descartaría que ese hombre fuera un sicario, un Yakuza.
No, sería la mascota de los Yakuza. Bueno, lo que iba... Que su novedad va a estar basada en la destrucción de los escenarios. Y que no os olvidéis de la versión de PSP, que también está ahí. O sea, Sega tiene la idea de hacer un Yakuza por año, como los Call of Duty.
Es que Sega ha visto que Yakuza venden también en Europa y ha dicho ¡hostia! ¿Sabes? Y entonces ahora nos va a meter hasta por el ojete.
Yo creo que lo sabían desde el principio y nos la querían meter doblada con los juegos.
Lo han conseguido.
Y lo peor es capados a nivel jugable. Sin mogollón de cosas.
Nos han hecho una doble penetración.
Sí.
O sea, salen sin traducir y encima más tarde.
Y el 4, creo que ya se ha comentado que también va a llegar, no tan capado como el 3, pero que va a llegar capado.
Y va a llegar seguramente en la misma fecha en la que llegará el Yakuza 5.
Sí.
Así que seguimos en las mismas.
Diablo 2 cumple 10 años.
Sí, bravo,
un aplauso por Diablo 2, aunque no sea mejor. El pasado martes se cumplieron 10 años del lanzamiento de Diablo 2, un juego que sentó un precedente en el género de los action RPG. Y que, bueno, a día de hoy se sigue jugando y sigue recibiendo actualizaciones. Este año, sin ir más lejos, recibió una actualización. Para celebrarlo, Blizzard ha colgado en la web oficial de Diablo 3 una retrospectiva sobre este clásico.
Lo que me parece increíble es que 10 años después, Diablo 3 aún esté, bueno, un pelín lejano, ¿eh? Como, ¿qué calma se toma Blizzard para hacer sus juegos?
Sí, yo solo quiero decir que para mí Diablo 2 es religión, que es el único juego de PC que nunca desaparece en mi escritorio. Y bueno, que Salt, que tengo muchas ganas de Diablo 3, pero que el 2 se sigue jugando y lo sigo jugando.
A mí me gustaría mandar un saludo a Pedro Maceiras y a lo poco que le gusta este juego.
Y un saludo para él.
Sí, y a Rey Campeón también, su personaje.
También.
Bueno, a mí me gustaría decirle a toda la gente que infravalora Titan Quest que lo jueguen. Y que se lo acaben.
Yo lo infravaloro.
Bueno, pero si tampoco te gusta Diablo.
No, a mí sí que me gusta Diablo, por supuesto. Muchísimo, además.
A ver.
Y eso, sí.
¿Y has jugado a Titan Quest? ¿Está acabado?
Sí. Pero me parece asqueroso.
Para mí, a mí Titan Quest me gusta, pero yo creo que es un clon.
Es que es el mismo estilo.
Es que no hay lugar para juegos casi originales en este género. Es imposible. No. Lo que es un clon.
Sí, sí.
Entonces, mismamente también es un clon.
Está Isacred. No, la coña.
Isacred es un clon muy malo.
Y el 2 encima salió en consolas, que es aún peor.
Joder, es verdad. Qué puta infamia, ¿eh? Ni Blizzard con Diablo se plantea llevarlo a...
¿Qué?
A consolas.
Diablo,
seriamente.
Diablo, el primero
no,
está...
No, a consolas me refiero a Diablo 3, ¿vale?
Ah, vale.
Sí, y bueno, ¿y qué versión?
Sí, y no lo hizo Electronic Arts, no...
Bueno, pues yo solo digo que Diablo está en...
Que cargaba CD para ir al inventario.
El tema es que Blizzard, Diablo 3...
Normal, tío, ¿qué va a hacer?
Eran 4 imágenes, colega. Joder, que se aporten un poco.
Era PlayStation, tío.
Cargaba CD, tío.
Blizzard, Diablo 3 no se plantea llevarlo a... O sea, a priori a consolas.
Lo normal. Y tal.
Es un juego que puede vender... Vende PCs ese juego.
Pero ojo. También decíamos que Gabe Newell nunca iba a pisar la conferencia de Sony. Ojo, todo
ya, bueno,
ser.
Pero Gabe Newell no tiene un World of Warcraft con 12 millones de junkies pagando una cuota mensual de 15 euros.
Bueno, tiene 20 millones de usuarios de Steam, así que es lo mismo.
A mí me vendió el PC el Diablo 3.
Es verdad.
Yo no quiero un PC para jugar, solo quiero un PC para Diablo 3.
Diablo 3 no es jugar, tío. Es algo superior.
Es vivir, es vivir, es, vivir, es un sistema operativo en sí mismo.
Es yo qué sé, es, no sé, si existe todo este tema de Dios y estas cosas, pues Diablo 3 es Dios. Ser supremo.
Sorpresa. Kojima seguirá trabajando en la franquicia Metal Gear.
¡Oh! ¡Qué sorpresa!
¡Ay, Dios mío! ¡No, por Dios!
David, ¿tú te lo esperabas?
¿En serio? Kojima, ¿quién es ese?
¿Te lo esperabas?
No, por Dios, no. Yo pensé que Kojima se iba a dedicar a hacer cohetes como John Carmack.
Pero si se le va bastante, bastante metido en el desarrollo ya del remake de Snake Eater en 3D para 3DS. Y después de eso, los que vengan.
No está... Bueno, no sé. Bueno, lo ha confirmado Konami, la cual ha hecho patente lo que ya había adelantado el productor de Metal Gear Solid Rising, que dijo que creía que estaría trabajando en un nuevo Metal Gear o que seguiría en la franquicia. Así que parece que tendremos Kojima para rato.
Yo creo que Kojima le pone cachondo decir que va a hacer un nuevo Metal Gear. O sea, cada vez que está en la Feria 3 y, por ejemplo, Metal Gear Solid Rising, cuando dijo Rising, esa cara de placer que tenía. Yo creo que es eso. Es decir, el tío tiene un ego superdotado y quiere alimentarlo cada vez más.
Me da a mí que, joder, entre que Rising le puso las pilas,
sí,
y que dicen que a lo mejor se va a convertir en una nueva franquicia como para hacer más entregas, pues, joder, se debió de correr a tres bandas.
El hype es adictivo. Es por eso. Montan hype pasta y dicen, hostia, sí.
Es el molinero japonés.
Lo que acabo de hacer me encanta. El año que viene lo vuelvo a hacer y vuelvo a montar hype. Y yo creo que Hideo Kojima es Peter Molyneux también.
En Japón. Disfrazado
de chino, ¿sabes?
Pero...
No, maquillado.
Japonés.
Y os lo digo por una razón. Bueno, hay una diferencia entre ambos, ¿vale? Que Kojima anuncia Metal Gear y toda la prensa, ¡wow, Metal Gear! Molyneux... anunció Fable y todo Dios se ríe en su puta cara.
Pero, ojo, ¿sabéis lo que dijo Molyneux? Creo que ha sido la sobrada más grande que yo he escuchado en mi puñetera vida. Dijo que el Milo, esta aplicación, sí, para Kinect, va a cambiar el mundo.
Una de las diferencias es que Kojima hasta hace buenos juegos y el otro no. Pero bueno, yo a lo que iba.
Bueno, O sea, no es muy atrevido, ¿eh?
Bueno, yo estoy hablando de por lo menos los últimos tiempos.
Peter Molyneux es un puto genio. Otra cosa es que últimamente está haciendo juegos.
Molyneux está acabado.
El tío es un puto,
a ver, dejadme
genio
hablar. Yo creo que Kojima, después de haber hecho el Peace Walker, quedó un poco, yo qué sé, yo creo que le hubiera gustado hacerlo para PlayStation 3. Y yo no descarto un Metal Gear Solid 6 para Play 3.
Pero vamos 6. A ver. ¿Y por qué no lo hizo para Play 3? ¿Alguien se lo impidió, algo así?
No,
¿Se lo impidió Peter Molyneux o qué?
No es que se lo impidieran, pero... No sé, yo creo que el tío, al tío, como decíais vosotros, le gusta hacer Metal Gear. Y en cierta manera puede haber un poco de arrepentimiento en no haber hecho el Peace Walker para PlayStation 3, para aprovechar su hardware al máximo.
Pues yo creo que como cualquier creador, ya debe estar hasta los huevos de su obra. ¿Sabes? Lo que te gusta cuando tienes un trabajo original como este es trabajar en muchas cosas diferentes y crear cosas.
Pero...
Yo creo que ahí el saco de dinero que le ofrecieron era bastante considerable.
Quedas hasta los huevos cuando lo terminas, pero después tienes ganas de empezar otro.
Sí. Creo que fue Kojima, no sé si fue Kojima, algún desarrollador famoso, que es lo que decía Oscar, acaban hasta los huevos cuando lo terminan, dicen, ya está, estamos asqueados. Pero cuando pasan dos meses siento una especie de mono de ver con ello. Además, Kojima yo creo que está cansado, no tanto de Metal Gear Solid, pero sí de Snake. Eso ya lo dijo en alguna ocasión.
Sí, debe estar cansadísimo, porque en el 4 lo putea a la muerte.
Sí.
Bueno, vamos a ir con el foro, y el señor Teojima no puede estar hoy leyendo el foro. ¿Por qué? Porque está trabajando en un nuevo juego.
Sí, es un proyecto, no os voy a decir de qué va, pero es... una pista. Tiene mechas.
Y las siglas son MGS, ¿verdad?
O Z o E, casi, está muy cerca.
Por cierto, Teojima, ¿sabes que el juego de Transformers es bueno y tiene mechas que no has hecho tú?
No, ningún juego que no esté hecho por mí es bueno.
Ah, vale, tienes razón, lo siento, perdóneme.
Bueno, voy a empezar a leer comentarios. RoboSphere dice, venga, ir preparando las antorchas que Microsoft pide lume. Y bueno, con referencia al debate de hoy. Angus dice, definitivamente el Complejo Landa es un programa femenino, nunca llega puntual. Y Super Demos le contesta con una afirmación que no reproduciré porque nos pueden demandar.
Joder, Super Demos, tío, se ha empeorado muchísimo. ¿Cómo se nota que has aprendido de mí?
Después Killy comenta, el precintado de Steam es no instalarlos. Todo el mundo lo sabe en Bélgica. David es, dice Izuki, un Ijimori
Hikikomori.
Ah, Hikikomori.
Digital. Acumula cantidades inmensas de bits vírgenes.
¿Qué cojones me he llamado? ¿Qué es eso?
No sé qué es eso, tío. Tengo miedo.
Los Hikikomori son los tíos que se encierran en las habitaciones y no salen ni para cagar.
Ah, entonces tienes razón.
Tú me dices, chavales, me paso por aquí, pero no puedo escuchar hoy el programa. Cago en la leche. Me pasaré de vez en cuando por el foro para ver qué se cuece. Robosphere comenta, me entero ahora de que existe, Dios. Cada día que pasa descubro mi inmenso desconocimiento sobre el mundillo videojueguil, que no sé de qué está hablando.
MDK.
Ah.
MDK 2.
Poposky pone una foto de MDK 2 de la portada y comenta, remake de MDK igual a Poposky con multiorgasmo. El 2 era el mejor para él. Kenny aporta imagen de Kirby. Solz y numerosas fotografías. Metabuel dice, llega la nueva generación de Yakuza, sálvese quien pueda. Y aparece, bueno, una foto de un bebé pasota. Y bastante Yakuza, porque tiene tatuajes y de eso y es chino o japonés. Old Fox dice, qué pena que juegos de consola como Halo o Gears of War no puedan cumplir años. Killy dice, ¿qué juego es Diablo? Killy va a ser expulsado del foro. Bueno, te oye más, esto es
muy poco
participativo.
¿Puedo encargarme?
Puedes.
Sí. Pero no hiciste tú Diablo.
No lo hice yo, pero tiene algo parecido a mechas. Es un tío muy grande, rojo, que lanza bolas de fuego.
Es un cocodrilo, un dinosaurio.
Angus dice, Diablo 2 y 3, Super Mario en 3D, Yakuza 4, StarCraft 2, Resident Evil 5, Silent Hill 8. ¿Estamos locos o qué? A estas alturas, yo ya me creo que el tarado de Mel Gibson haga La Pasión de Cristo 2.
Yo quiero, a mí me encantan las secuelas, tío. Que hagan secuelas de todo. Que se mueran los juegos nuevos, no los quiero.
De hecho, tú lo dijiste hace nada, aquí en Complejo Ando, dijiste que las secuelas son la salsa.
Eso realmente. Es, tío. Los 2, los 3, los 4, los 5, eso es la vida de este mundo.
Rolosfer dice, me cago en todo cagable, el primer Sacred es un jugazo, suspiro, no tenéis criterio.
Me cago en... Dios santo. Va a haber una oleada de bans en el foro que se van a cagar en los pantalones, tío.
¿Sabéis? Y ahora lo digo en serio, yo creo que Sacred es el juego más oportunista de la historia de los videojuegos.
Es casual, Sacred es casual.
Es un juego, o sea, un concepto guay convertido en casualismo total. Bueno, Angus dice, bestseller autobiográfico de Kojima, y aparece, bueno... una fotografía de... Bueno, se llama el libro How to Shit in the Woods.
Como cagar en los bosques.
En los bosques, exactamente. Y bueno, una foto bastante sugerente. Interesante. Killy dice, ¿pero cómo cojones van a sacar un Metal 5 si Snake está ya para el asilo?
Porque Snake es un puto clon o algo así. Sacarán clones de Snake o tendrá un hijo o controlemos al tío que se caga siempre.
Snake
en la saga.
Es un mecha.
No era él, era su hermano o era un clon.
Spoiler.
O era un robot.
Acordaros.
Era un agente de la.
Un momento, tenemos una exclusiva. Una exclusiva de Teojima.
Está clarísimo, Snake va a ser un mecha. O sea, he dado pistas durante todas las entregas. Joder, os estoy poniendo siempre la misma mierda.
¿Y Raiden entonces?
Ahí va siendo un... Raiden es gay.
Es un mecha defectuoso.
Es un mecha gay.
Voy a soltar un spoiler del copón. Avisaos que dais. Acordaros de con quién se casa Meryl. No digo más.
Pues bueno, esperemos que no vayan por ahí los tiros, porque si no se va a tomar por culo toda la saga.
Pero tío, si Snake no se folla a nadie, no puede tener hijos. ¿De qué estás hablando, tío?
Bueno, se acabó, ya está.
Más comentarios. Más comentarios. Robesfer dice, Kojima solo tiene una foto en su habitación y en ella se puede ver a su ídolo. Superdemos dice, ciertamente desde que escucho el programa y crossover, mis escrúpulos y mi lenguaje han empeorado enormemente. Creo que tenemos bastante culpa de eso. Y MetaWolf, para finalizar, dice, en cuanto al tema de un nuevo Super Mario World para 3DS, donde esté Mario 3, que se quiten todos los demás. ¿Cómo puede comparar alguien a Yoshi con un disfraz de mapache? Y bueno, aparece una foto de Leonidas, modo mapache.
Para mí Super Mario World es el mejor Mario de todos los tiempos. El mejor. Mejor que el 3 y mejor que el 64.
Y bueno, a Super Demos le hemos cambiado la vida, para mal, desgraciadamente.
Oye, pero eso es bueno, que nos mande un espectáculo, coño.
Y Killy por último dice, Raiden es un mecha que pierde aceite.
Bueno, me comunican que tenemos una llamada telefónica. Muy buenas noches. Hola, buenas
Hola.
Noches, ¿con quién hablamos?
Con Kenny.
Hombre, Kenny, coméntanos.
Bueno, primero quería felicitaros por el programa así en directo, que es la primera vez que llamo.
Pues muchísimas gracias, pero no tienes que felicitar nada, que esto es una mierda.
Joder, tampoco seáis así. Bueno, también comentar cosas del análisis de la semana pasada, Red Dead Redemption.
Ah, sí, pues coméntanos.
Una puntualización, que recuerdo que Jorge dijo que no se podía buscar oro, hizo y dije, ah, qué lástima, no se puede.
Bueno, dijo que no sabía, que no sabía que realmente sepa, no. Si se podía.
¿Se puede?
Pues, se puede.
¡Hostia!
Te dan unos mapas, te dan un mapa, tienes que buscar oro en un sitio, cuando encuentras ese oro te dan otro mapa, así, así.
Hostia, qué guapo.
Y hay desafíos de eso.
Solz. Juegazo. Pues sí, David, aprovechando que tú no estuviste el programa pasado y tal, dinos rápidamente una conclusión rápida de Red Dead Redemption personal.
Rápida, es que matizada, de una palabra sí, solo. Sí. Juegazo, sin duda.
Es un puto juegazo con muchos finales, me cago la puta. El final dura 10 horas o algo así. Y aseguraos que veáis los créditos porque si no, no os lo habréis pasado. Eso.
De hecho, perdón que te interrumpa, creo que es el primer juego que es demasiado largo.
Sí.
Se hace largo al final
sí,
y todo.
Se hace largo.
Sí. Igual con Assassin's Creed o alguno de estos.
Bueno, pues Kenny, muchísimas gracias por llamar y por participar en el programa.
A vosotros.
Y siempre. Por cierto, enhorabuena por el análisis que hiciste de Lethal Gold en el blog, que está muy bien.
Gracias, pero es que con Angus no se puede publicar nada.
Da asco. Está enchufado. Víctor sí. Le recibe jamones todos los fines de semana y no comparte, por encima.
Ya, es que. Bueno.
Bueno, pues muchas gracias, Kenny. Nos vemos por el foro y por el chat.
Nos vemos, gente. Adiós.
Adiós.
Buenas noches.
Confirmada la fecha de lanzamiento de Star Wars: El Poder de la Fuerza 2. Sí.
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 Pichable láser, tío. Se eleva.
Bueno, señores, el juego saldrá en todas sus versiones el próximo 29 de octubre. Y yo estaré esperando la tienda para comprarlo.
Los que lo vayáis a comprar en PC, no os olvidéis de comprar un disco duro externo para poder instalarlo.
Efectivamente. Sí, porque, macho, la versión de PC es una auténtica
25
basura,
gigas, ¿no?
23 gigas, y te pide el CD2.
Estuve leyendo cosas del juego y la historia va a continuar el final bueno del primer título. Y la duda va a ser si está el killer. Esto no es un spoiler, esto lo dijo el productor. Si va a ser un clon o no. Esa es la gran duda que vamos a tener durante todo el juego. Y como dato negativo, habrá menos jefes finales, pero los combates serán mucho más intensos.
Por cierto, un productor de la saga habló hace unos días de intentar llevar esta saga al cine o a la televisión. O sea que igual podemos ver un Poder de la Fuerza en las pantallas de cine.
Pero para que tengas una idea, hay hasta línea de juguetes, ¿eh? De Poder de la Fuerza.
Hombre, eso es más normal, pero llevar una película al cine de Star Wars que no tenga nada que ver con la historia principal, pues extraña.
Y dijeron esta semana que el final va a ser jodidamente increíble. Que no sé, que no nos lo vamos a esperar. Va a ser a huesone.
¿Y sabéis lo mejor de todo? Que la propia LucasArts se está planteando llevar la historia de estos dos juegos al cine.
Me acaba de decir,
tío, ¿qué es lo que estoy hablando yo? ¿Qué estabas Perdón, haciendo tío, mientras hablaba?
Pues estaba completamente distraído. No, o sea, ojo, más que al cine, al cómics, a posibles libros y demás. Lo
es que hablaron,
no es oficial.
Cómics de todos modos, no sé si hay ya, me parece que sí. Cómics basados en ese periodo.
Es posible.
Hablaron de cómo hacer, una serie de televisión,
sí,
para
televisión.
La televisión, y después dijeron, e incluso poder llevarla al cine, por tanto, y lo del cine.
De hecho, es que el actor que da vida a Star Killer es Sam Witwer, que es un actor bastante conocido en América, apareció en la serie Smallville.
Y quisiera aprovechar lo de la serie y tal para preguntar sobre la serie de Alan Wake, ¿la habéis visto alguno?
Pues yo no, tío, la de Brit Falls, no la vi.
Bueno, antes de continuar con este tema, decir que cuando vi la foto del actor que hacía del tío del Poder de la Fuerza, me dio un poco de grima, porque yo pensaba que era un personaje creado de la nada y me tenía cara de muñeco. Y cuando lo vi dije, hostia, es que tiene cara de muñeco de verdad.
Sí.
Pues lanzo la pregunta a la gente del foro, que nos conteste si tiene a bien o si ha visto la serie de Alan Wake y que nos comente qué tal está, así muy brevemente. Y decir que a mí Alan Wake me lo he acabado ayer, me lo dejó David, y me ha parecido un juegazo. Me ha gustado muchísimo.
Un juegazo.
Peter Molyneux muestra su idea revolucionaria contra las demos.
Oh.
Es una idea cojonuda, porque se le ocurrió a él.
Oh.
Bueno, al parecer este es el sistema que va a seguir para el lanzamiento de Fable 3. Paso a leer las declaraciones. Después del lanzamiento, el juego evidentemente también se venderá en las tiendas, sacaremos los episodios. Lo dividimos en capítulos, damos el primero totalmente gratis, la primera hora,
Y cuando llegas a cierto punto, el juego te dice gracias por jugar a Fable 3. ¿Quieres gastarte $2 o $5 o la cantidad que sea para comprar el siguiente episodio o comprarlos todos? Aprieta así y automáticamente podrás seguir jugando. Contribuye a la idea de freemium. De este modo evitamos el horrible concepto de las demos. Cualquiera que piense que eso de las demos es una buena idea está loco. Nunca son buena idea, porque las demos se hacen normalmente al final del juego y requieren una cantidad de talento en el diseño de la leche. El otro factor es que suelen satisfacer la curiosidad del usuario una vez, en vez de empujarle a jugar más. Es decir, pues que una demo te puede joder el juego en lugar de darte más ganas de jugar.
A ver, de primeras me parece una idea de mierda. O sea, es como si tú vas a una recreativa, palmas y te pone continue y pone insert coin. Es una chorrada.
Yo no creo que sea una idea de mierda. Lo que sí, si se llega a hacer esto, estará únicamente enfocado, o al menos me imagino yo, al formato digital. Porque no lo veo muy viable en formato físico, la verdad.
Evidentemente. Hombre, no me parece una idea revolucionaria, pero tiene su cierto atractivo. De todos modos, me parece, no sé, una forma de fragmentar el juego como si fuese una especie de DLCs y ya está. No creo que sea revolucionario, ni mucho menos.
Molinos fuma cosas muy chungas. A mí me gusta la idea de demos, no sé si es del PlayStation Plus, que tú te descargas el juego completo y tienes total libertad de, o sea, jugar durante una hora, pero te descargas lo que es el juego en sí. Sí. Por tanto, a mí me parece la demo perfecta.
Bueno, pero, a ver, yo creo, joder, que te dejen jugar una hora gratis a un juego, es cojonudo. Luego, si quieres seguir comprándolo, pero no te atreves a gastarte todo lo que puede costar ese juego, porque no sabes si realmente te va a gustar, te compras un episodio. Que te gusta, te los compras todos, y ya está. Incluso puedes comprarlo, el juego entero directamente, no tienes por qué comprar los episodios. Entonces, yo creo que es un método bastante bueno para los jugadores indecisos y para los que no se quieran gastar mucha pasta. De golpe.
De todas maneras, Oscar, a mí eso que comentas de bajarte el juego entero y probar una hora, a mí me parece una pérdida de espacio brutal. Porque en una hora de juego, tío, no te dan ni para probar el 10% del juego.
Pero tú puedes probar el multijugador online, puedes probar todos los modos de juego que vengan en el mismo.
Un sacrificio de espacio cojonante, es que no me resulta práctico en absoluto.
Pues gratis.
Pero, claro, es gratis, claro que es gratis, pero tiene el coste del espacio.
Una cosa última que quería decir, a mí esto de probar y descargar por episodios me parece, no sé, altamente peligroso.
Más uno.
¿Peligroso para el formato físico?
No, peligroso para el jugador. Que después te intenten clavar los juegos por episodios.
Pero puedes, si pero puedes según el precio de los episodios, Oscar. Si todos los episodios te sale a cuento y te sale como un juego normal, ¿qué cojones más te da?
Bueno, a mí me parece peligroso. Para que después jueguen con el usuario.
Pero bueno, Oscar, ya sabemos que el formato físico va a acabar desapareciendo. O sea, estas cosas son hasta cierto punto normales.
Por eso hago una sección que es el retroanálisis.
Señores, según Microsoft, los jugadores hardcore serán los primeros en comprar Kinect.
¡Oh! ¡Y una mierda!
Te veo en la tienda. Nos vemos cuando vayamos a comprarlo los dos.
Vamos juntos. Nos hacemos una foto. Somos los primeros de España. Y va a venir Reggie Alsfims porque somos los primeros, aunque no sea de Microsoft.
No me fío de ti, David. Tú compraste un Wii Fit, yo no me fui.
Y lo vendí, tío. Bueno, me arrepentí, pero lo vendí y me sentí violado.
Lo compraste.
Ya, o sea, casi me duché como si me hubiesen violado.
¿Quién nos dice que no vayas a comprar un Kinect y lo vendas una semana después?
Porque los errores aprenden.
Bueno, lo ha afirmado Ryan Moore, gerente de marketing de Microsoft, en una entrevista para el portal Computer and Video Games. Paso a leeros las declaraciones. Creo que sabemos que los jugadores hardcore serán los primeros en ir a comprarlo, como lo hacen con cualquier producto. Sabemos que debemos tener un amplio abanico de experiencias, desde cosas como juegos con animales hasta juegos más centrados hacia los jugadores veteranos. Espero un amplio abanico de productos para estas navidades.
Vamos a ver, Microsoft sabe el concepto de lo que es un jugador hardcore, porque me parece que no. Yo creo que se ha confundido de haber dicho casual.
Para Microsoft el jugador hardcore es esa niña japonesita que se deja chupar por el tigre. De hecho, si no, no me lo explico.
Pues, ¿qué contraproducentes declaraciones? Me refiero, después de la conferencia que dieron, ¿tienen los huevos de decir esto? Es absurdo.
Es que si se creen de verdad estas palabras que comentan, se van a llevar un ostión del copón. Porque Kinect se aleja todo lo que puede, todo lo que puede y más de lo que es el jugador tradicional. Yo no veo... a un tío que mata en Gears of War Online comprándose este aparato.
Entre el precio y que no vale para jugar, no se van a llevar la hostia. Y
no vale para jugar a según qué juegos, para otros sí.
Sí, pero
vale, para los juegos de mierda vale. En eso estamos de acuerdo. Para los otros,
para
no.
Para los otros, no. Por eso. Vale. Pero para jugar de verdad, me refiero. No.
No, pero es que además son contradictorios, porque además Microsoft ellos llegaron a confirmar que Kinect, al menos en sus primeros años de vida, está diseñado para un mercado casual, lo han dicho ellos. Así que yo no entiendo a qué vienen estas declaraciones. Es absurdo.
Bueno, pollas mentales.
Sí.
Bueno, y vamos con la noticia del día. ¡Confirmado Metro 2034!
¡Oigo, por Dios! ¡Oh!
Vaya mierda noticia.
¿Pero qué dices, tío?
No lo jugó.
Dios santo, no tiene sensibilidad ninguna fuera.
A mí me gustaba más la de Molino como noticia del día.
Yo te digo, macho.
Pero no puedo, no es un anuncio.
Que se retira de la industria del videojuego.
No, pero cuando habla, yo creo que es noticia del día.
Sí. Sube el pan.
Esa es la gilipollez del día, mejor dicho.
Pero podemos reutilizarlo para varias secciones.
Sí.
Bueno, no ha anunciado THQ. El juego está siendo desarrollado en Kiev. Y entre las novedades contará con tecnología 3D. Es por ello que el título no verá la luz hasta 2012, porque se supone que esta tecnología pues llevará tiempo desarrollarla.
Qué pesado soy con el 3D, en serio. Ya me da un poco de asco, la verdad. Bueno, ¿qué os iba a decir? Bueno, sí, una gran noticia. A mí Metro me pareció un juego bastante decente, con mucho margen de mejora, y espero que así lo consideren. Y la historia es francamente buena. De hecho, yo supongo que se basará en el libro del mismo nombre.
Según he leído, se van a pasar el libro poco por el forro y van a seguir la historia del bueno, videojuego.
Como siempre.
Bueno, pues yo no creo que sea una mala noticia. Yo creo que está bastante bien. El videojuego es un buen juego. En fin y al cabo tiene sus problemas, pero no es mal juego en absoluto. Y yo creo que es algo que puede estar bien.
El primero funciona en DirectX 11 y yo lo puedo mover. Solo lo digo para, no sé, para decir algo.
Aún así, David, ¿estás de acuerdo conmigo en que la variación con respecto a DirectX 10, 11, en ese juego concreto, no es muy destacable?
Ah, no, para nada, desde luego, son pijadas todo.
Bueno, pues vamos a irnos al foro, porque han estado comentando más cosas. Dice SuperDemos, un spetec, con respecto a lo de antes, conformaos con que no os espete en un pico en la cabeza. Normal. Comenta también por aquí un segundo que está cargando.
Oye, no sabes hacerlo, tío.
No, ¿lo haces tú?
No.
Vale, pues tengo que hacerlo yo.
¡Qué mala hostia!
Este que dice, da gusto volver a tener internet y escucharos en directo. El final de Red Dead Redemption es muy bueno, pero hasta llegar a él parece que está leyendo El Señor de los Anillos, porque es un tochaco importante. Por Dios, que es Starkiller no sea uno de los clones, porque si lo es, el juego para mí pasa de Souls a mierda de titánicas proporciones. Lo dice Robosphere. Killy comenta, la serie de Alan Wake está de puta madre. Ya está, nos llega. Tenemos una opinión. Metropol dice, los de la NASA ya están trabajando en un disco duro que pueda almacenar el Force Unleashed 2. Y aparece un disco duro de tamaño ser humano. Angus comenta, Alan Wake y la serie tienen grandes finales, pero no tanto como este. Y aparece, bueno, una escena de la mierda de Crepúsculo con Blade de fondo.
Acechando.
Comenta este que con respecto a esta fotografía...
ganaría entero esa película con eso.
Sí. Sería una peli de acción guay. Comenta este que con respecto a la fotografía de Angus, esto es un final bueno y lo demás son tonterías. Yo lo incluiría en el final de Alan Wake, aunque no tenga nada que ver. Yo también. Además, en Alan Wake, en el final.
Imagínatelo, tío.
En el final de Alan y Wake. No es ningún spoiler. Es tan ida de olla que podría.
Sí, que podía meter cualquier cosa, tío. Podía meter la 3DS, quedaría igual.
De hecho, podría meter cualquier cosa que esté en su imaginación.
Le pasa como al Fahrenheit.
No, al Fahrenheit no supieron terminarlo, que es distinto.
No, pero. De ser un juego realista en cierta medida pasa a entrar ahí todo lo que puede entrar y más.
Como
imaginación al poder.
Como diría nuestro maestro Angus, Fahrenheit tiene fugas de guión por todas partes, tío.
Bueno, Angus comenta, método hipnótico de Moinex, y aparece una foto de un platillo volante con el título I want to believe, quiero creer. Izuki comenta, y este niño levantará el sumo con respecto a la noticia de Microsoft.
Creen que los jugadores hardcore comprarán antes que nadie de Kinect. Anda ya, Aaron, me voy a gastar 150 euros en una cámara para solo dos jugadores con lag y que en las funciones de mando va casi igual que con un iToy.
Y que encima te posee.
Te mata,
sí,
te viola.
Te mata, tío.
Te viola, David. Y luego se tiene que duchar como tú. ¿Quién le dice? ¿La noticia de día no era la eliminación de Brasil?
Debería.
Robespher comenta, Microsoft solo sacará juegos casual para Kinect y además lo hará con homenajes a Wii. Y aparece una, bueno, un motivator de copypasta.
Es que el Kinect Sports este huele muy mal.
Ezequiel dice, solo digo una cosa al señor Bonaman David con respecto a Kinect. El hombre es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra.
Pero tío, es que Wii Fit y Kinect no es tropezar en la misma piedra, es tropezar en el mismo planeta. O sea, en serio, no voy a cometer ese puto error en mi vida. Y si alguien me lo regala, se lo tiro a la cara.
¿Y por qué miras pa' mí?
Ya veremos.
No sé. No salen mechas, tío Jima.
De momento.
Meto Wolf comenta, ¿te olvidas de que Kinect se apaga solo? O algo así. Eso sí, hasta que puedas decirme, decirle comandos en plan Xbox, mata de casual, para mí no, es un no solo. Y bueno, Cutterman ilustra cómo venderle un Kinect a Bonoman. Y evidentemente en la pantalla aparecen grandes tetas.
Y por esas me temo.
Y nos vamos con el señor Teodima porque tiene un tema, o no, para hoy.
Tengo un tema para hoy. Voy a poner un tema que me gusta mucho de Persona 4, ¿sabes? Es especial para mí.
¿Cómo es japonés?
No, en serio, es especial para mí. ¿Qué estás haciendo, Oscar? ¿Qué cojones te pasa? ¿Es una especie de tic o algo
no,
por el estilo?
No, estoy sorprendido.
Es buena música, ¿eh? No os quejéis.
Bueno, pues nos vamos con un tema de Persona 4 y volvemos en unos minutos con el análisis. ¡Hasta ahora!
Los juegos más recientes no son un secreto para el Complejo Lambda. Escucha nuestra opinión. Análisis.
Y seguís aquí en el Complejo Lambda en Quack FM 103.4 y bueno, tenemos que comentar que nos remiten en Radio Podcastellano, nos dan soporte, bueno ya no nos dan soporte en ningún sitio,
Te has colado.
Bueno, tenía el guión antiguo.
No, es que, tío.
Oh, cómo mola la señora Daria. Nunca lo digo, pero me mola muchísimo.
Hostia, ¿cómo
estamos
cambias?
Haciendo radio.
¿Cómo parece, cambias
parece
de tema, eh?
En la radio,
te hace pensar que estamos en una radio de verdad y todo.
No, pero
que nos pagan.
Edovic. ¿Cómo te sientes? ¿Estás en radio? ¿Esto es vivo?
Estoy vivo, sí.
¿Y tú cómo te sientes, Jorge?
Yo me siento genial.
¿Pero en dónde nos daban soporte tú? Que te quedaste.
Nos dan soporte en complejolanda.com, el blog donde podéis visitar las diferentes entradas que proporcionan nuestros redactores y donde podéis descargar nuestro podcast semanalmente actualizado, además de en el iTunes Store. Ya sabéis, buscáis complejolanda y ya os aparece ahí. Y bueno, si podéis escribir algún comentario en plan, hey, me mola el programa o algo así, pues mejor, porque así va hinchando y molamos más.
Si no les gusta también lo pueden decir.
Sí, si no les gusta, si no os gusta ponerlo, que será más probable, ¿no?
Y podéis donar dinero por PayPal también.
Sí.
No estaría mal. Tenemos que poner un enlace.
El dinero que donéis nos lo gastaremos sabiamente en juegos.
Y en putas.
Alcohol.
Y en fiestas. En general. Bueno, comentar que podéis seguirnos en redes sociales como Steam, Xfire, Facebook, Twenty y Eurogamer. En Steam somos ya 181. Y.
No, 281.
Joder. Y voy a dar un repaso rápido del chat. Tenemos a Zombie Toes, a Dab1, a. El tiempo es dinero, no escuches el programa entonces. Ezequiel, Ferlopusan, no sé cómo se pronuncia. Fine Factory, Gelocatil, Mime, Old Fox, Robinho Macaco, Scar 654, Alucard y Shero. Y bueno, no hay mucha gente, pero el ambiente es inmejorable.
Y bueno, comentar que...
Que Robinho es un macaco.
Semanalmente, uno de nuestros foreros está realizando torneos de Street Fighter, Poposki. Y que esta semana, en la final, fue un combate muy, muy reñido.
¿Volviste a palmar en primera ronda contra Pepo?
Esta semana no pude jugar, pero... es que me toca el ganador del torneo en la primera ronda. Eso es una putada.
Tío.
La final fue Poposki contra Pepo. Y quedaron a un escupitajo de perder los dos. Y al final ganó Pepo. A un escupitajo en el tercer combate. Y los dos tenían a casi a cero la.
Joder,
la
vida. No es su maestro, tío.
No es su maestro.
No es su maestro.
Ese era Keto.
Ah, vale.
Bueno, nos vamos a ir con cosas serias ya. Nos vamos a ir con un estudio que me encanta, Raven Software. Y nos vamos a ir con su último juego. David, háblanos.
Singularity. Bueno, Singularity yo lo definiría como un juego extraño. Extraño porque básicamente nadie sabe una mierda de él. Digamos que Activision ha caído otra vez en el error de no promocionar un juego que yo considero bastante importante, de igual que hizo en su día con Modern Warfare Reflex de Wii, aunque en este caso Singularity tiene trailers, cosa que no tenía el Modern Warfare Reflex, y además ha tenido la mala suerte de ser publicado justo en plena resaca del E3, que ya sabéis que los medios cuando el E3 está en plena ebullición, pues hacen caso omiso de cualquier título que no tenga, que no esté relacionado directamente con esta feria. Así que ha pasado un segundo plano y desde luego no se lo merece. De hecho, os voy a comentar una anécdota. Activision presentó Singularity en España una semana después de que ya se hubiese lanzado. Así que de presentación no tenía absolutamente nada porque la gente ya podía salir a la calle y comprarlo desde hace una semana. Así que Activision, púdrete. Bien, vamos a cosas más serias. Vamos a hablar ya del juego en sí, que es lo que nos interesa. Y supongo que estaréis ansiosos porque, insisto, la información de este juego es prácticamente inexistente y es un completo misterio, hasta que escuchéis este programa, claro. Bien, nosotros controlamos a Nate Renko, un soldado americano con nombre ruso. Es como si me dices un soldado alemán con nombre judío, pero bueno, es ciencia ficción, ya lo sabéis. Y Ney Renko es enviado a Katorga 12, una isla igual de extraña que el juego, en la cual, en la Guerra Fría, nuestro querido Stalin, entre comillas lo de querido, pues descubrió una nueva fuente de energía que pretendía usar para luchar contra la hegemonía americana en el uso de energía nuclear. Stalin descubrió el elemento E99, que así bautizaron los rusos, y descubrieron que era muy poderoso y además muy volátil, o sea, que era una maravilla, y que además se generaba en una gran proporción en aquella isla, 14 y 12. ¿Qué ocurre? Que también descubrieron otra propiedad extraña de este elemento, y es que era capaz de manipular el tiempo, provocar brechas temporales y otros daños colaterales a objetos y personas. Precisamente por esto, hubo un accidente y una gran explosión pues destrozó gran parte de la isla, aunque no la destrozó en el sentido clásico del término, sino que provocó una especie de transformación de 14 a 12. Digamos que la gente que ve allí se transformó en unos seres monstruosos, y además pues la isla era muy inestable porque había una serie de conflictos entre distintas épocas temporales, ¿no? Digamos que era un escenario bastante hostil y que la antigua Rusia quiso mantener en secreto hasta nuestros días.
No sé si me he enterado de todo, o sea, de juego. Singularity se desarrolla totalmente en esa isla.
Exactamente, 14-12, eso es. Los americanos la descubren, la verdad es que no sé muy bien por qué, el juego no lo explica muy bien. Van a ella para ver qué ocurre allí, para ver qué contiene, y descubren pues este tipo de anomalías temporales. La historia es francamente buena porque Raven ha sabido desplegar muy bien distintas líneas temporales, insisto, es decir, digamos que el juego pues está continuamente llevándonos al pasado y al presente, es decir, a lo mejor de repente estamos por un escenario y nos lleva a 1950, que es donde se creó 14-12. Así que digamos que ese toque de cambio bestial pues consigue llamar la atención del jugador. Crítica que yo le hago a la historia, pues que quizás hay cosas que no se explican demasiado bien. Por ejemplo, en 14-12 se genera una especie de fauna típica de la isla, una fauna provocada seguramente, aunque no está claro, por el propio elemento 99. No se explica cómo surge esa fauna, ni cuál es su objetivo, ni nada por el estilo. Es decir, hay ciertas cosas que se dejan demasiado en el aire.
Por lo que me explicas, por lo que he entendido, me suena mucho a Lost, incluso por por los saltos en el tiempo y tal, no sé, y que no se explican cosas, no sé, me suena mucho a Lost.
Sí, de hecho en Lost hay varias cosas que no se explican y esa es parte de sus atractivos, pero creo que en el caso de Singularity, al ser únicamente un juego, pues, se debía dejar más claro, ¿no? De todos modos, bueno, es una historia relativamente atractiva, tiene tres finales distintos, ojo, lo cual está bastante bien. Y bueno, como dato... Perdón, Oscar, dime.
Sí, quería hablar sobre estos finales. Se consiguen simplemente cargando la partida en el último momento, ¿no?
Eso es.
Entonces le quita un poquito de...
Hiciste tus deberes, ¿no?
Sí, le quita.
Sí, exactamente, se consiguen así que no tiene mucho mérito. No. Bien, como dato anecdótico, Singularity, el nombre de Singularity hace referencia a un concepto físico de la real, que no os voy a explicar porque no lo entendí, la verdad. Pero en el caso del juego, Singularity se refiere a una especie de anomalía temporal que provoca pues todos los entuertos a los que vamos a enfrentarnos en el juego.
Claramente la teoría de la singularidad.
Exactamente. Qué culto eres, Oscar, tío. Cada vez me gustas más.
¿Y en qué consiste esa teoría, Oscar, ya que sabes tanto?
No es tiempo ni momento para desarrollar mi teoría, que además es una teoría bastante profunda.
Es un concepto superficial y pedante. Bien. Eso en cuanto a la historia. Si tenéis alguna duda o alguna curiosidad, podéis preguntarlo por el foro y yo os responderé si puedo, claro.
Simplemente el personaje, la duda que tengo yo.
Nate Renko, sí, ese ruso-americano extraño.
¿Y es carismático?
No habla, no dice nada. No, la verdad es que no, típico personaje de shooter. Bien, en cuanto al desarrollo, pues ¿de qué va Singularity? Bueno, ya sabéis que Raven es una compañía clásica. Raven era la niña de tus ojos de ID Software, era su niña mimadita. Siempre que había algún proyecto importante que quisiese ID Software acometer, Raven estaba ahí. Tenemos el caso de Quake 4, uno de los más recientes, de Wolfenstein, incluso en su día de la saga Exen o Heretic, que era fantástica. Bueno, no sé si Heretic lo hizo Raven Software, creo que sí. Ahora mismo lo hizo Raven Software. Sí, tío Jim, así lo hizo. Bien, Raven es una compañía muy veteranísima, y eso es un sinónimo de garantías. De hecho, ya os acordáis que el juego de Lovendo era muy bueno, a pesar de ser un juego basado en una película, y lo hizo Raven. Y eso que no era un género especialmente, digamos, que Raven estuviese experimentada en ese género, que era quizás un terreno inhóspito aún.
Pues que el juego de Lovendo era bueno porque matar helicópteros es la polla.
Eso es.
Y de hecho, teniendo en cuenta las características de Lovendo Orígenes, concretamente de juego como Hack and Slash, como juego de acción vasto y tal, podría decirse que era la primera experiencia de Raven con respecto a eso únicamente. Porque anteriores juegos podían tener factores, sí, pero no era exactamente lo mismo.
Bueno, quizás los juegos de Star Wars en su día, los que hubo en el 2003 y demás, de la Academia Jedi y demás, creo que eran así. Tenían un estilo parecido, pero no sé, tampoco vamos a exagerar, ¿no?
Era más aventura que quejas.
Eso es, pero bueno, era una cierta similitud. Bien, Raven, insisto, es una compañía clásica, veterana, y por lo tanto eso siempre es sinónimo de calidad. Y de hecho Singularity podrá tener algunos defectos, pero calidad tiene, y eso es, quiero matizarlo, calidad tiene, y ya os explicaré por qué. ¿Cómo ha planteado Raven este juego, teniendo en cuenta que estamos ante un género especialmente trillado? Bien, pues Raven ha hecho una especie de copy-paste de ideas, de referencias de otros títulos más o menos recientes. Uno de ellos es Bioshock, y otro de ellos, aunque de manera un poco más sutil, no tan evidente, es Time Shift, aquel shooter de Sierra infravalorado a mi juicio y que era bastante bueno. ¿Qué ha hecho? Pues en el caso de Bios... Perdón, Oscar, dime.
Ya que estamos, ¿recomiendas la versión de PlayStation 3 de Time Shift?
Sí, sí. Menos para jugar online, que iba bastante mal, pero sí, sí.
Vale, me lo apunto.
Bien, en el caso de Bioshock Singularity, yo creo que acuña el concepto de crear su propio mundo con su propia lógica. Es decir, si antes hablábamos de Rapture, ahora hablamos de 14-12. Una ciudad, bueno, en este caso una isla, ciudad, como queráis llamarlo, que ha creado su propio mundo al margen de todo lo demás que hayamos visto, ¿no? Es decir, como Rapture, esa ciudad sumergida que está al margen de cualquier ideología vista hasta el momento. 14-12 está imbuida por el elemento 99, que la ha transformado en un sitio hostil y con una serie de amenazas pues nunca vistas antes, y por lo tanto tenemos que adaptarnos a esa lógica hostil, insisto, que tiene la isla. Eso implica que pues escuchemos las típicas cintas de audio, como había en Bioshock, que hay bastantes, y que nos explican un poco detalles sobre la trama de 14-12, sobre lo que pasó allí, sobre las experiencias de la gente, y también incluso a nivel jugable cosas que incluso se han cogido casi literalmente, ¿no?, de Bioshock. Por ejemplo, nuestro personaje podrá mejorar sus armas, todas las armas de fuego que tengamos, que son bastantes y además están muy bien. Podrá mejorarlas con tecnología de mejora de armas. No se han comido mucho la cabeza para llamar a este tipo de ítems, que son una especie de maletines que cuando vamos conseguimos, pues se añaden a nuestro inventario. Cuando llegamos a una estación propiamente dicha para mejorarla, pues podemos aplicar cualquier mejora. Mejoras pues de contundencia, de velocidad de recarga o de capacidad del cargador. También podríamos aplicarle el concepto de los tónicos a lo que es Singularity. Digamos que vamos a encontrar una tecnología del E99, tecnología que podríamos considerar como dinero. Esa tecnología luego se traduce en un valor monetario y que podemos usar para comprar mejoras. Mejoras que mejorarán la condición física de nuestro personaje, del elemento que lleva la muñeca, del que te hablaré, que es el DMT, que ya explicaré lo que es. Incluso pues otro tipo de mejoras pues más secundarias, pero que nos pueden beneficiar en según qué momentos. Por ejemplo, podemos comprar mejoras para llevar poder llevar más botiquines, por ejemplo, que también hay botiquines, que podemos usarlos en cualquier momento, si los tenemos. Podemos comprar mejoras para aumentar nuestra barra de salud o nuestra barra de energía del E99, perdón, la barra de energía del DMT. E incluso podemos comprar pues una mejora para poder aguantar más el sprint típico del personaje, ¿no? Cuando corremos y demás, pues para que sea más duradero. Tenemos las armas, tenemos el tema de los tónicos, que en el caso del juego pues son simples mejoras, y creo que son añadidos sacados directamente de Bioshock.
¿Armas? ¿Qué tipo de armas hay? ¿Lo típico? ¿Pistolas, rifles?
Sí, son armas bastante clásicas. No hay ningún arma. Bueno, hay un arma que me gustó mucho, que es una especie de rifle francotirador, que es brutísimo. Tú cuando utilizas el botón derecho del ratón, bueno, del ratón porque yo lo juego en PC, para apuntar y disparas, sigues la bala. O sea, sigues la trayectoria de la bala y puedes controlarla.
Hostia.
Y si le da a un enemigo determinado, revienta, y lo revienta por los aires. Es acojonante esa arma, es brutísima. No sé si alguien quería añadir algo o algo por el estilo.
No es con respecto a las armas, pero es con respecto a las influencias que comentabas, ¿no?
Sí.
Yo le veo una clara influencia con respecto al último juego de Raven, Wolfenstein.
Wolfenstein, ¿en qué lo ves?
Lo veo, por ejemplo, ya más a nivel de diseño, tal vez. Por ejemplo, cuando cambiamos y variamos el tiempo con el artilugio que comentabas posteriormente, pues hay como una especie de auras y cosas así que hacen, se expanden de la misma manera que algunas cosas del medallón de Thule.
No, Víctor. Lo que explicas pasa, pero no pasa porque lo provoques tú. Pasa porque el juego quiere que sea así. Son elementos ya predefinidos, no porque lo hagas tú. Pero sí, el efecto gráfico en sí es parecido. Pero vamos, yo creo que en relación con Wolfenstein no se parecen demasiado. Dime, Oscar.
Ya que habláis de las comparaciones y de las inspiraciones y tal, de los Mikamis, a mí me gusta considerar, me gusta pensar que Bioshock es más una aventura que un FPS.
Sí,
en este caso,
estoy de acuerdo.
este Singularity tira más por el camino del FPS, o en cierta medida pues es como también una aventura, como digo, como a mí me gusta considerar BioShock.
No, es un shooter, ya explicaré más tarde por qué. Un shooter, además, claramente. Bueno, en relación a Time Shift, debemos establecer un pequeño margen. Vale, Time Shift fue de los primeros juegos que explotó realmente el tema del tiempo, que si lo paro, que si voy atrás, que si tal, que si cual. Y era muy original y a la gente le gustó bastante. La verdad es que el juego estaba muy bien. Sin embargo, en Singularity el tema del tiempo es un poco más sutil. No podemos abusar tanto del tiempo, ¿no? Digamos que tenemos un artilugio que se llama DMT. Es una especie de aparatito que se acopla a la muñeca de nuestro protagonista y que permite utilizar el poder del DMT a su favor. Permite y controlarlo, por así decirlo. Entonces tenemos una serie de habilidades. Por ejemplo, podremos rejuvenecer y envejecer objetos a nuestro gusto. Es normal llegar a Singularity, ver que hay una escalera que está rota, le damos con el DMT, pum, esa escalera retrocede en el tiempo hasta su estado original y de más belleza, por así decirlo.
¿Pero hasta qué nivel está implementado esto? ¿Cualquier objeto? ¿Una pared que te encuentras en cualquier sitio?
No, después quiero seguir con eso, ya verás. Y Oscar.
¿Hay mujeres viejas en el juego para rejuvenecerlas?
No.
¿Y poner las tetas en su sitio?
No, puedes envejecer a los soldados. Curiosamente no puedes rejuvenecerlos. Yo pensé que podías convertirlos en bebés y después aplastarlos. No puedes hacerlo.
La acción es un poco macabra.
Puedes envejecerlos y se envejecen al máximo. O sea, se les va la piel, se consumen y se convierten en...
en polvo.
Exactamente. Y curiosamente, llegados a cierto punto, consigues un poder que si le das dos veces al botón de envejecer, se convierten en monstruos. Digamos que el efecto del E99 pues les transforma, ya no es que les envejezca, les transforma en mutantes.
¿Pero qué ventaja tienes al transformar a un hombre, a un humano en monstruo?
Que ataca a los enemigos. Te puede atacar a ti.
¿Pero a ti también?
A ti también si no hace ruido.
Entra en modo
berserker. Es un enemigo concreto, eso es. Es decir, si no hace ruido, puedes utilizarlo para que ataque a los otros
soldados. Un arma de doble filo.
Exactamente. Bien, el DMT tiene varios poderes. Uno es, insisto, el de rejuvenecer, envejecer. Otro es el de lanzar una especie de impulso muy poderoso. Además, daros cuenta que antes os hablé del mundo de 14 a 12. Los enemigos mutantes están adaptados a ese mundo. Tienen poderes relacionados con el 99. Por ejemplo, hay enemigos que se harán invisibles y solo podremos localizarlos si hacemos el ataque impulso del DMT. Entonces aparecerán. Y hay enemigos que solo podremos matar si los congelamos en el tiempo. ¿Cómo se hace esto? Pues con un ataque que se llama punto muerto. Nuestro protagonista crea una especie de esfera. La crea. La mantenemos y lanzamos cuando queramos. Entonces la esfera se pega a una pared o al suelo, lo que sea, y cualquier enemigo que entre en ese radio de acción de la esfera queda automáticamente congelado. Bueno, congelado, parado en el tiempo. Entonces podemos entrar en la esfera, en nuestro aire, dispararles a saco, disparar, y cuando se acabe el paso del tiempo, es decir, cuando el efecto de esa esfera se acabe, pues veremos el resultado de nuestro ataque. Lo cual es muy divertido. Mola disparar 50 veces un soldado para que después todas las balas le vayan a la vez. Eso está francamente bien. E insisto, pues está el ataque esfera, está el ataque rejuvenecer, está el ataque
envejecer
e impulso, y después, bueno, rejuvenecer y envejecer, y la telequinesis, que esto ya es un efecto micaniesco brutal. O sea, es como el de BioShock, pero vamos, o sea, es ya más que evidente, ¿no? Es decir, ya sabéis lo que es la telequinesis: coger objetos y lanzarlos, punto.
No tiene.
También, exactamente, el arma gravitatoria. O sea, no tiene ningún misterio. Ahora bien, ¿cómo integra Raven Software el hecho de, o sea, la posibilidad de usar el DMT con el escenario? Bueno, hay ciertos puzzles que nos obligan a utilizar el DMT y a manipular objetos. Por ejemplo, puzzle típico de este juego. Una especie de puerta de garaje. ¿Sabéis que las puertas de garaje se suelen abrir en vertical? Pues está entreabierta. No es lo suficiente como para pasar por ella. ¿Qué hacemos? Cogemos una caja, la deformamos para que prácticamente se consuma. Entonces quede pues como si fuese una especie de lámina de metal. La cogemos con la telequinesis, la ponemos debajo de ese pequeño tramo de puerta que sí está abierto, y le damos otra vez para que rejuvenezca. Entonces la caja vuelve a su estado original y la puerta sube. Ese es un puzzle típico del juego. Los hay bastante originales y los hay demasiado evidentes. Yo sinceramente creo que podrían aprovechar mucho más el tema de manipular el tiempo. Y creo que uno de los defectos de Singularity, y quizás en este caso sea un defecto objetivamente hablando, es que es demasiado lineal este juego. Por eso te dije antes que es un shooter. Y por eso, Jorge, te digo que no está bien aprovechado el tema del DMT, porque son cosas muy concretas. No puedes manipular lo que te dé la gana. Os digo que es lineal porque yo creo que este juego tiene el síndrome de Hansel y Gretel. O sea, es como si Hansel o Gretel, no sé quién ponía las miguitas de pan, entrase en el juego y te dejase miguitas de pan para que tú no te perdieses y que siguieses perfectamente el camino. Fijaros lo jodidamente lineal que es, que hay tramos del escenario en los cuales cuando entras automáticamente se cierra una puerta mágica, se cierra y ya no puedes volver atrás. O sea, por reboles tienes que seguir hacia adelante, ya no hay más alternativas. O sea, el juego es un maldito pasillo, hablando mal y pronto. Creo que ese, en este caso, es un defecto. Ya sabéis que yo siempre os digo que el tema de la linealidad en los shooters es un poco relativo. Hay gente que le gusta la linealidad porque sí, porque no quiere comerse la cabeza. Hay gente que no, que quiere más el factor sandbox, quiere más libertad. De hecho, en Bioshock, aunque eran niveles y tal, pues eran niveles muy amplios y tú podías ir a donde te diese la gana. Es decir, no tenías por qué seguir al pie de la letra los objetivos que te mandaba el juego.
Y llegado a cierto momento tú podías escoger qué objetivo hacer
primero. Exactamente, y ya está. Incluso podías eliminar la fecha que te indicaba el objetivo y ya está, y seguía tu aire. Pero en el caso de Singularity, teniendo en cuenta el juego que da el DMT, creo que podrían aprovecharlo muchísimo mejor. Y no lo han hecho. Y para mí, no es que sea un defecto especialmente grave, pero sí me da lástima que no se haya aprovechado un poco más, porque podría haber sido mucho mejor de lo que ya es. Así que bueno, supongo que ese, digamos, amor al pasado de Raven ya sabéis que lleva haciendo shooters desde hace ya muchísimos años. Supongo que ellos también tienen un cierto aprecio, un cierto diseño de niveles, un cierto diseño de juegos, y por eso han sido fieles a su propio estilo. Aunque bueno, Exen y Heretic eran bastante, daban bastante libertad de acción, ojo, ¿eh? Pero, en fin, creo que es un shooter bastante clásico y en el caso del DMT no se aprovecha lo suficiente su funcionalidad. Bien, hemos hablado de las inspiraciones de este Singularity en cuanto a Bioshock, en cuanto a Time Shift. Creo que ha quedado bastante claro, no sé si alguien tiene alguna duda que quiera comentar, alguna curiosidad. Y sí que vamos a pasar a hablar del tema online. Y bueno, la verdad es que Raven en el tema online pues lo ha incluido dos opciones que bueno, nos dan a entender que es un online bastante testimonial, que está ahí porque la gente pide que haya un online, aunque sea una basurilla, que no es el caso de Singularity, ojo. Bien, Singularity tiene dos modos de juego. Uno que se llama exterminio y otro monstruos contra soldados. Dos modos de juego para 12 jugadores como máximo. ¿Cuál es la novedad de estos modos de juego y lo que quizás lo diferencia un poquito de otros tantos títulos? Que podemos controlar a los enemigos de 14 a 12, o sea, a los monstruos. Como si fuese una especie de modo bestia de Gears of War 3, como si fuese uno de los modos del Left 4 Dead. Podemos controlar a los monstruos a los cuales matamos en el modo historia. Y que además no se reducen únicamente a un único modo de juego, sino que están presentes en los dos. En uno, en modo de exterminio, tenemos que conquistar una serie de balizas. Gana el equipo, perdón, el jugador, el equipo que más balizas haya conquistado. Y en el caso de monstruos contra soldados, pues es un deathmatch de monstruos y soldados, nunca mejor dicho. Y la verdad es que es muy divertido, está muy bien conseguido. Yo creo que quizás por ese punto de poder controlar a los monstruitos y hacer montarse así una guerra bastante chula, creo que es lo que salva el modo multiplayer de este juego. Si no, sería pues una auténtica pérdida de tiempo.
Una cosa que me he despistado, tú puedes ser uno de los monstruos, ¿no?
Exactamente.
Vale.
Exactamente.
Es como lo que dijeron de Gears of War, ahora que puedes ser uno de los Locust.
Pues te digo, el modo bestia de Gears of War. Pero ojo, yo el modo bestia es una duda que os pregunto a vosotros, si lo sabéis, incluso pregunto a la gente del programa. ¿El modo bestia de Gears of War 3 controlas a los monstruos y el equipo rival controla a los humanos o solo controlas a los monstruos?
No, se supone que es como un modo horda.
Ah, donde tú solo controlas a los locos.
Exactamente.
Ah, vale, de acuerdo, bien, cojonudo, me encanta entonces.
Te vienen Marcus de frente para matarlos.
Sí, te vienen oleadas de CGOs y tú te los cargas.
Ah, qué guay, me parece una idea cojonuda. Bueno, pues quedó claro, muchas gracias.
Nada.
Bien, ahora pasamos al apartado técnico y creo que es el punto más negro del juego. No porque sea malo en sí, pero digamos que Singularity recibe la peor cala del Unreal Engine 3. Unreal Engine 3, perdón. Ya sabéis a qué me refiero, supongo algunos. A esa carga inexacta de texturas o texturas que directamente ni se cargan. Bueno, el caso es que yo tengo la teoría de que seguramente Raven, como este juego ya lleva bastante tiempo en desarrollo, que tendrá una versión bastante prematura de este motor. Y seguramente no han podido mejorarlo como han querido desde un principio. Y la verdad es que digamos que yo divido el juego en tres tramos. El segundo tramo del juego, en cuestión de texturas, en cuestión de carga de texturas, es un completo desastre. Es un completo desastre, o sea, no sabéis lo que es llegar a un escenario y ver que prácticamente todo el escenario no han cargado ninguna textura.
Joder.
Es como si estuviese desnudo el juego.
Eso pasaba también, y también por tramos en el propio Bioshock,
donde en la zona de los jardines, bueno, no sé si llamarlo jardines, donde están, sí, las granjas o las, sí, hay unas pequeñas granjas, sí. Tú también llegabas ahí, por ejemplo, bajabas unas escaleras, llegabas a un sótano de ahí y veías texturas propias de Nintendo 64, pero todo el juego, o sea, sin texturas, y de repente cargaban todas de sopetón y con las texturas buenas.
Pues esto más o menos, parece que el juego se divide en dos partes. El principio y el final. El principio os puse capturas en el foro, que era bastante bonito, todo se ha dicho. Yo creo que el principio del juego Raven lo cambió, lo hizo última hora, y se nota, porque está muy bien. Pero lo que es, digamos, entre medias de los dos tramos, da la sensación de juego viejuno. O sea, que tiene pues dos o tres años de historia. Y ya os digo, el problema de las texturas, hay gente que me ha dicho que es tema de drivers, es posible, yo como el tema de los drivers, pues ya estoy un poco hasta las pelotas, porque me bajo más drivers que horas de juego tengo. Pero en fin, no lo sé, no sé por qué, a qué es debido, pero el caso es que el tema de las texturas, la carga de texturas, es un problema bastante serio y que afea muchísimo el aspecto general del juego. Luego está el diseño artístico, que es bastante bueno, que insisto, se afea también bastante en el segundo tramo del juego, que es el peor, que es como si fuese una zona industrial que además se repite demasiado, como las oficinas de FEAR, y que es un poco cansino, la verdad. Pero bueno, la cosa mejora, ya os digo, al principio, y al final también mejora bastante. Tiene detalles muy buenos, hay entornos impresionantes, de una belleza sublime, y hay efectos muy chulos, por ejemplo, como comentaba Víctor, cuando se produce una especie de cambio temporal y pasamos de una época a otra, que resulta bastante sorprendente.
Y sobre todo mola mucho de ver escenas de cosas que han pasado tiempo, previamente, sí. Que eso me recordó mucho a Criostasis.
Y también a Bioshock, que también lo tenía eso. Había fantasmas.
Sí, sí, verdad.
Bien, otro detalle que le he visto ya a la versión de PC, porque yo juego a la versión de PC, como ya lo sabéis, me he vuelto pecero, es que...
¿Otra vez?
La optimización está bastante bien, creo que está bastante bien, aunque bueno, el juego en sí tampoco es que pida demasiado. Bueno, pide demasiado, pero yo creo que pide más de lo que debería pedir. Sin embargo, a nivel de parámetros gráficos, de la posibilidad de adaptar el juego a tu gusto y a tus, bueno, digamos, a las capacidades de tu PC, creo que anda un poco corto. De hecho, creo que es un por sacado directamente de las versiones de consola. Porque no os lo puse en el foro, os lo podré poner hoy si me da tiempo. La pantalla de parámetros gráficos es muy pobre, pobrísima. O sea, puedes cambiar resolución, un par de efectos típicos y ya está. Es muy cutre. O sea, o tienes un PC que realmente mueva el juego, o estás jodido. Porque no puede, apenas puedes cambiar la calidad del mismo, salvo la resolución. Así que ojito con esto, ¿eh? Eso sí, nivel de optimización muy bueno. Después, en cuestión de sonido, pues lo mismo que digo siempre. Pocos han sido los juegos que han fallado en este tema. Buen nivel sonoro, la música pasa un pelín desapercibida, todo se ha dicho. Y un doblaje a la altura. Tenía miedo en cuanto al doblaje, porque cuando un juego pues no recibe tanta promoción, a veces ni se traduce, ni se dobla ni se traduce. Pero en el caso de Singularity, si Activision no ha fallado, y lo ha traducido, lo ha doblado. O sea, hay ningún problema, además es una traducción, un doblaje de calidad. En ese sentido, siguen sin fallar. Creo que el único juego de Activision que no se ha traducido en este género fue Soldier of Fortune y Venganza. Creo que fue el único, pero bueno, en ese caso tenía justificación. Soy de Fortuna, el último Oscar, el que saca.
Sí, sí, estaba pensando que en el doblaje en inglés estaba Mark Hamill ahí dándolo todo.
Bueno, como conclusión, porque no tenemos más tiempo, decir que Singularity probablemente sea uno de los sleepers de este año, probablemente. Yo entiendo por sleeper un juego que tiene calidad, pero que no tiene reconocimiento merecido. Pero tampoco creo que sea una maravilla. Yo he visto notas muy buenas en distintos medios, en Eurogamer, incluso en Meri, en GameSpot. No creo que sea un juego tan bueno como lo pintan. Creo que es un juego correcto, notable si lo queréis, con sus toques originales, con sus toques pues sacados descaradamente de otros juegos, y que te tiene bastante. Pero tampoco creo que sea esa gran sorpresa que todo el mundo se espera, ¿no? Es decir, es un juego sorprendente porque eran muy pocos los que sabían de él y los que apostábamos por él. De hecho, Jorge, tú y yo llegamos a criticarlo bastante. Dijimos que iba a ser una puta mierda.
Puede ser, ¿eh?
Pero no es una puta mierda para nada.
Y de hecho, no hace muchos meses, Jorge dio una noticia como que Raven está haciendo un juego que se llama Singularity. Y no fue hace demasiados meses.
Sí,
o sea,
porque no tuvo una publicidad.
Claro, ni publicidad, claro, ni nada. Además, claro. lo presentan, lo enseñan y pocos meses después ya lo sacan.
Insisto, un juego con toques originales, excesivamente lineal a mi juicio, y de hecho el tema del DMT estropea un poco sus posibilidades por esa linealidad, pues enfermiza casi. Sin embargo, merece la pena echar un vistazo y es posible que os agrade. Raiden, además, creo que hay algo aquí que demuestre la calidad de Raiden. Raiden casi siempre ha trabajado en IPs creadas por otras compañías, en licencias ya hechas. Y ha tenido que limitarse a un estilo ya creado previamente. Wolfenstein, pues el caso del X-Men Origins, a la licencia de Marvel. Pero aquí demuestra que son capaces de crear IPs propias y que además son capaces de darles la calidad suficiente como para destacar. Así que yo me alegro por ellos, han callado muchas bocas y a seguir mejorando, que yo creo que pueden conseguirlo y es una compañía clásica.
Bueno, yo creo que deberías dejar de analizar a juegos porque no paras de vendérmelos, macho. Me voy a arruinar, me cago en tu puta raza, ¿me entiendes?
Creo que te recomiendo más Bad Company 2, tío. No, que está muy bien, pero tenéis que probarlo más a fondo.
Es que ya te digo, a mí me había picado mucho el gusanillo por aquello de envejecer y rejuvenecer las cosas, no sé, me parecía bastante original.
Pues ya te lo deja de probar. Así que por empate, si nadie más quiere añadir otra cosa.
Sí, yo quería decir una cosa. Por lo que comentas, el modo online sobra totalmente.
No. Es bastante divertido, no sobra. Pero tiene muy pocos modos de juego.
Creo, precisamente por eso y porque hay ofertas mucho más interesantes a la hora de jugar un multijugador. Por eso creo que sobra.
Por supuesto, pero ya sabes, Oscar Camilo es multijugador. Eso es, exactamente. Así que nada más por mi parte. Echarle un vistacillo, aunque sea.
Bueno, nos vamos a ir al foro porque comenta Dapuno, literalmente. Por lo que he visto, en Singularity puedes reventarle la cabeza a un enemigo con una bala sin necesidad de disparar en trayectoria recta, refiriéndose al rifle francotirador de que hablaste.
Exactamente, sí.
Eso mola. Poposki dice, lo quiero. ¿A quién tengo que chupársela? Espero que a nadie. Nos comentan también, bueno, Angus comenta, aunque eso, refiriéndose a lo de cambio de trayectoria, ya lo vimos en Dark Sector, mola igualmente.
En Dark Sector y en Jericho, ¿eh?
Efectivamente. Ezequiel comenta que no habla, refiriéndose al protagonista. ¿A quién me recuerda? Foto de Gordon Freeman. Aunque este no habla, pero tiene un carisma que arrasa. Y si no, que se lo digan a Alice, que pierde el culo por él. Cutreman dice, el complejo anda y ni uno de sus miembros sabe explicar el concepto de singularidad. El Gordon Freeman, que encabeza el foro, os mira con odio. Posdata, el elemento 99 es un corte de Adam y Pazón, ¿o qué? ¿Qué es?
No sé de qué está compuesto, pero coloca bastante, sí.
A mí, cuando estabas hablando del elemento 99, a mí me estaba recordando al Pazón este Metroid. También que se apoderó del mundo en el que estaba y tal. Sí, me estaba recordando al Pazón.
Kili, bueno, comenta que Holanda... Uruguay primera semifinal, haciendo referencia al Mundial.
Ganó Uruguay.
Bueno, Meteowell comenta que lo de la bala dirigida ya se podía ver en Clive Barker's Jericho. Y Kuderman pone una foto de los grandes líderes soviéticos de fiesta y pone, el origen de la isla. ¿Puedes volver atrás en el tiempo para salvar a Lincoln? Bueno, una foto horrible que no voy a describir. Y nada más, por el momento es lo que tenemos. Y señor Teoyima, ¿tiene usted más música para hoy?
Tengo un tema hecho para mí. Y el que descubra qué tema es, pues premio, ¿vale? No puedo decir nada más.
Bueno, pues vamos con el tema sorpresa. Disfrutadlo.
que aún hay más. Esto es el Complejo Lambda. En el Complejo Lambda creemos que para gustos hay colores. Si eres un inconformista y quieres más puntos de vista, esta es tu sección, el debate.
Es increíble que esto lo hicieron en Mega Drive, ¿verdad?
No, no es increíble. Lo hizo yo Godzilla, no lo hizo ninguna Mega Drive, tío. Lo hizo el puto amo de la música.
Bueno, nos vamos a ir con el debate, pero antes decir que, bueno, recordar que podéis entrar en nuestro blog complejolanda.com, donde tenéis, bueno, todos los programas, todos los que hemos hecho, salvo dos, de la segunda temporada, ¿verdad, David?
Sí,
de Riddick.
Crónicas de Riddick.
Y, bueno, artículos y un montón de cosas interesantes. Y vamos a dar un repaso nuevamente al chat. Tenemos comentados a Zombie Toes, Dab1, Daddy Kun, El Tiempo es Dinero, Eversman, Ezequiel, Ferlopusan o Ferlopusan, Fine Factory, Gelocatil, Isaac250, Mime, Old Fox, Pistolita, Robinho Macaco, Scar 100, perdón, 654, y estoy muy espeso, Alucard. Y Xero, empezad a animaros porque empieza ahora el debate y bueno, ya sabéis que hay que aportar. Y sobre todo de Foro, que está medio dormido, venga, aportar en el debate, que es momento de rajar. Y es momento de rajar porque tenemos a alguien en el punto de mira. Podéis llamarnos por teléfono al 981-1670-00 extensión 2231. Repito, 981-1670-00 extensión 2231, porque el debate va a dar mucho de sí. Y empiezo a comentar. Hoy Microsoft está en el punto de mira. Continuamos la sección que empezamos con Sony hace un mes o un par de meses. Y llega el turno en Microsoft. Es en la actualidad una de las desarrolladoras y distribuidoras de videojuegos más importantes. Largo es el camino que la compañía creada por Bill Gates ha recorrido en el mercado de los videojuegos hasta llegar a convertirse en la tercera en discordia junto a Nintendo y Sony dentro del mercado de consolas domésticas. Durante el camino, Microsoft ha superado numerosos obstáculos y se ha topado con muchos otros. Hoy en el Complejo Lambda hablaremos de su pasado, presente y futuro. Y empezamos por el pasado. Aunque muchos asocian la aportación de Microsoft al mundo de los videojuegos con Xbox, la compañía ya llevaba años trabajando en este mercado con el departamento Microsoft Game Studios. En 1991 comenzaba su andadura en la industria de videojuego con Microsoft Entertainment Pack, un pack de juegos para Windows que, pese a ser de todo básico, tenía Solitario, Buscaminas, todos estos, pues se convirtió en un prometedor comienzo. Tengamos en cuenta la época. Años más tarde, este departamento desarrolla... Oíste, puedes reírte.
Pero Buscaminas es el juego más vendido de todos los tiempos.
No, es igual, pero puedes reírte, Oscar. Pero en esta época, los juegos en PC eran una utopía.
Vale, tío, pero a mí me hace gracia que digas que Buscaminas es un videojuego. Que lo es, bueno, vale. Me hace gracia. Pasa.
Bueno, comentar que fue un prometedor comienzo y años más tarde, este departamento desarrollaría títulos de grandísimo calibre para PC como la saga Age of Empires o Microsoft Flight Simulator, entre otros. Debido al afán de Microsoft por convertir Windows en una plataforma de juegos viable, la plataforma PC no tardó en destacar como la opción más determinante a la hora de desarrollar videojuegos para ordenador. ¿Podríamos considerar a Microsoft como una pionera dentro de los videojuegos para ordenador?
No. Por la sencilla razón de que Microsoft no desarrolló nada, financió desarrollos, que es distinto.
Pero el financiamiento de desarrollos es lo que permite que existan los desarrollos.
Es que eso no tiene mérito ninguno, pones la pasta y ya está.
Tío,
no sé. Pues y encima Microsoft, que le sale la pasta por cada orificio de su cuerpo.
Yo creo que sí, que eso sí que es lo que...
No obstante, David,
para
no,
mí
hizo,
no es pionera eso.
No lo hizo Apple. Y bueno, tenía un sector importante también en el mercado de ordenadores.
Pero para mí no es pionera en eso.
Yo estoy con David. Poner la pasta si la tienes es muy fácil. Lo difícil es crear un videojuego. Y aparte crear un videojuego que pueda ser un éxito.
Pero yo no estoy hablando de las franquicias propias de Microsoft Game Studios. Estoy hablando de compañías terceras que desarrollan para PC específicamente. Específicamente PC.
Pero vale, es que Microsoft creó el PC a mi juicio. Y desde mi punto de vista. Vale, por supuesto. pero ya asumiendo la realidad del PC, luego habría que ir parte por parte. Yo creo que a nivel de desarrollo de videojuegos, Microsoft no es ninguna pionera, en absoluto.
No obstante, durante años se ha hablado de Monopoly y posibles prácticas fraudulentas por parte de la compañía para hacer de PC la única plataforma de juegos viable en ordenadores domésticos. ¿Qué opináis al respecto?
Todos conocemos las maneras de Microsoft que se lo digan a Homer Simpson y no tengo nada más que decir.
Yo opino que con DirectX es con lo que se ha encargado todo. O sea, se han asegurado el tener el monopolio de videojuegos en PC.
Yo creo que Microsoft, a mi juicio, bendito el día en que monopolizó hasta cierto punto Windows con los PCs de toda la vida, o sea, porque eso provocó una legión de videojuegos que sigue a día de hoy. A mí me parece un gran acontecimiento.
Y en efecto, como dice Jorge, DirectX fue determinante, sí, en PC para desarrollar. Determinante porque aportaba ciertas cosas que eran de todo increíbles y novedosas para el mundo del videojuego. Cosas que, bueno, años más tarde pudimos ver de manera similar en OpenGL. Pero DirectX fue determinante porque, aparte de vender sistemas operativos Windows, que era la idea principal de Microsoft, pues dio de sí desarrollos muy fructíferos.
Y de hecho DirectX a día de hoy sigue siendo sinónimo de venta. La gente se compra X tarjeta para disfrutar de X versión de DirectX, nunca mejor dicho. O sea, que sigue en pleno apogeo, es increíble.
Sí, sí, efectivamente. Y bueno, gracias a esto y tal, pues podemos ver también un empuje importante de las compañías de tarjetas aceleradoras y posteriormente tarjetas gráficas, como las conocemos hoy en día, que, en efecto, pues el ansia, ¿no?, por mover DirectX, por aportar más potencia y tal, pues dio una evolución hacia el mercado de PC, evolución que no tiene actualmente la competencia más directa, que podría ser Apple. Bueno, continuando con Microsoft, a finales de 2001 entra en el mundo de las videoconsolas, entra con Xbox. Con la ayuda de Intel y Nvidia consigue lanzar la consola más potente de su época, pero de manera tardía con respecto a su generación. La arquitectura de Xbox estaba basada en x86 y de manera muy similar a los PCs. x86, para que tengáis una idea, es más o menos el protocolo por el que se basan los PCs domésticos. Según cifras oficiales, vendió 24 millones de consolas. ¿Catalogaríais a Xbox como una consola exitosa teniendo en cuenta su tardío lanzamiento?
Yo no creo que sea un lanzamiento tan tardío. Fue la segunda en salir al mercado. Lo que pasa que PlayStation 2 tuvo un año de ventaja. Yo no la tacharía de éxito, pero tampoco de fracaso. Me refiero, empezó con buen pie para ser su primera consola de sobremesa.
Estoy con Oscar. Para mí Xbox fue un éxito, teniendo en cuenta que era la primera consola de Microsoft y al precio al que salió, porque eso la gente ya se olvidó de
bueno,
precio de salida.
Creo que le bajaron
a los 3 meses.
No, ni siquiera al mes. Que además los que se la compraron sí, a precio original, Microsoft, sí, un juego, sí, mando, cosas así.
Pero ojo, Oscar, tuvo un catálogo brutal la Xbox. O sea, para mí, la Xbox, bueno, realmente, sí. Xbox y Xbox 360 son lo mismo. Una se preparó para recibir a la otra.
Y la Xbox, va, yo también opino que fue un gran éxito, sobre todo porque además abrió camino a la consola de esta generación, que es la que realmente está teniendo el verdadero éxito. Y decir que tienen la mejor versión de Soul Calibur, porque sale Spawn, y Spawn se folla a Link y se folla a todos.
En fin, me parece a mí que con Xbox, pues hombre, como decís vosotros, digamos que ha aplanado el terreno para que 360 se vea mejor recibida con el público, y eso, como ha salido tardíamente, pues hombre, yo no la considero un éxito, pero tampoco un fracaso, como dice Oscar. Se supone que Microsoft ha entrado tarde en el mundo de los videojuegos, en el mundo de las consolas de sobremesa, y pues hombre, ha tenido que jugar con lo que tenía.
Decir que Xbox, para su época, y obviamente hablando únicamente en el terreno de las consolas, tenía una capacidad técnica asombrosa. Una capacidad técnica que le llevó a sacar juegos tan buenos gráficamente como Halo 2. Y yo creo que aquí está un punto determinante, y es que Xbox, la primera Xbox, introducía tal vez un nuevo concepto de videojuego como, digamos, tipo de juegos que se venden, ¿no? Eran juegos más occidentales. De hecho, yo creo que es la primera consola que apuesta por el formato totalmente occidental. ¿Por qué? Porque Microsoft necesita desarrolladores de casa, básicamente. Y justifico ahora por qué. Porque realmente esta es una consola que lo decía Gelocatil, y es verdad. La Xbox, la primera Xbox, es la consola de los peceros. Todos los peceros clásicos apostaron por esta consola, como, bueno, por apostar por alguna, y encontraron en ella juegos occidentales muy clásicos como Quake, Doom, etcétera, etcétera.
Yo quería decir que me parece una consola tremendamente desaprovechado su nivel técnico. Solo desarrollos puntuales la aprovechaban bien. Después, como le pasó a GameCube también, aunque a esta en mayor medida, vivía de ports de PlayStation 2, de los multiplataforma. Y bueno, yo creo que pudo haber tenido juegos con mucha más calidad. Y quería comentar lo de catálogo occidentalizado. Es que en Japón no se comía un colín, tenían que tirar por el mercado occidental porque los juegos japoneses no vendían. O sea, tú dices que era la consola de los peceros. Vale, puede ser, pero yo también digo que si no tiraban por occidente no tenían otro sitio donde tirar.
Es que de hecho Microsoft lo intentó, sacó ese V2 y sacó el Panzer Dragon para Xbox.
Y
también el Jet Set Radio, que era un juego de Sega. O sea, que lo intentaron, pero no lo consiguieron. Por eso se le aplica la etiqueta de consola occidental. Pero es una etiqueta porque no podían con Japón. Y yo debo decir que la consola está adelantada a su tiempo. Yo cuando jugué a Halo por primera vez, nunca antes había visto un juego así de esa calidad. Nunca. Es una consola completamente adelantada a su tiempo. Fue muy top, a mi juicio.
Y al principio, sigo con lo del mercado japonés, al principio lo intentaron, igual que ahora lo intentaron con 360 también al principio. Salían juegos de gusto japonés tal como Idol Masters, juegos en el que... Es que más de gusto japonés imposible. También lo intentaron en 360 con los JRPGs al principio, que lanzaron tres bastante seguidos y tal. Yo creo que, no sé, no acabo de calar en Japón y tuvieron que tirar por lo que les servía, que era el mercado occidental, en donde sí estaba funcionando.
Y fue la consola que puso de moda el jugar online, que ya existía en Dreamcast, pero no tuvo éxito. Y también posteriormente existió en PlayStation 2. No, David, no tuvo éxito porque Dreamcast murió.
Tío.
No tuvo éxito porque murió.
Para nada. O sea, el Dreamcast fue la pionera y tuvo mucho éxito.
Pero
el Quake 3 y el... ¿Cómo se llamaba? Chuchu Rocket.
Joder, David, pero Dreamcast murió. Y como murió, ya no tuvo el éxito que tuvo Xbox.
Pero aunque murió, quedó su cadáver ahí. ¿Entiendes? Había una referencia.
Pero el real boom, a lo que se refiere Jorge, el real boom de juego online en consola, sin duda lo impuso Xbox.
Vale, eso es cierto.
Y recordemos que Halo 2, hasta hace apenas un mes, se jugaba online todavía, lo cual tiene mérito.
¿Os dais cuenta que la Dreamcast tenía un online con un modem de 56K?
Cierto.
Aquello era... Y iba fluido, la coña es que iba todo fluido y jugabas de puta madre al Quake 3 Arena.
Quake 2 también iba fluido y ojito, que, o sea, iba más o menos igual, Quake 2, e iba fluido, sí, en PC, lo cual era acojonante también.
También depende del volumen de datos que maneje.
Claro.
Hombre, un juego a día de hoy, un modem de 56K te lo quema directamente.
No mueves ni el menú ni el menú online.
Nos comenta Eversman en el chat que Splinter Cell marcó precedentes en gráficos. Fue impresionante ver esa caída a finales de 2002.
Y Doom 3, tío.
No, pero estamos hablando únicamente de consola y en 2002.
Ah, el primer Splinter Cell. Ah, pero claro, estaba pensando en el Chaos Theory. Tenéis razón, disculpa, sí.
Ah, yo iba a hablar ahora del Riddick, que para mí es el techo de la Xbox.
El
Escape from Butcher Bay.
Sí. Que la versión de PC, por cierto, era muy, muy buena. A nivel técnico era cojonudo.
Tenía un problema de audio que a mí me jodía bastante, pero era muy buena, sí.
Bueno, voy a continuar con el debate y nos vamos con... Bueno, una opinión en general, ya para cerrar el tema Xbox, primera Xbox. ¿Qué opinión os merece la consola sintéticamente?
Yo reconozco sus méritos, pero no es una consola para mí. Yo en esa generación me compré PlayStation 2, me compré GameCube, porque se adecuaba muchísimo más a mis gustos y reconozco que tenía grandes juegos, pero bueno, es eso, no se adecuaba tanto a mis gustos como las otras dos.
Yo creo que fue un éxito y, como dice Oscar, el hecho de que saliera, bueno, no es como dice Oscar, pero el hecho de que saliera tarde hizo que yo no me la comprase, y el precio, pero tengo jugado con amigos y tal, y yo creo que sentó un precedente, sobre todo en el tema online.
Yo en esa generación pues me decanté por PlayStation 2, jugué a GameCube un poco más de refilón, sobre todo para jugar con amigos, y la consola de Microsoft por aquella, pues no sé, no me atraía tanto. Además, joder, con esa consola podías hacer pesas.
Pues para mí fue la consola de la pasada generación, fue la que más me gustó. Y eso que no es en la que tengo más juegos, pero fue la que más disfruté. Lamento, eso sí, que no tuviese más años de vida.
Bueno, comentar que Old Fox ha dicho en el foro que DirectX, según él, es el cáncer de PC, tuvo que haber triunfado OpenGL. El tema está en que, bueno, sería la polémica, ¿no? De que tal vez Microsoft, pues, le estuviera encima, y esto puede ser verdad, algunos desarrolladores para, hey, usa herramientas DirectX. Que esto se comentó en su día y, bueno, no es descabellado. Vamos a seguir con el debate y vamos a la época actual. Tras la toma de contacto con el mundo de las consolas, Microsoft decide seguir apostando por este mercado y en 2005 lanza Xbox 360, dando el paso a una nueva generación de consolas. ¿Creéis que el rápido lanzamiento de 360 convirtió a la plataforma Xbox en lo que es hoy en día?
Totalmente. Es un puto insulto.
Fue gracias a eso y al precio, que era bastante competitivo, con la razón por la que tenga tanto éxito hoy en día y por la que se haya puesto por delante.
Yo creo que el éxito es porque estuvo sola durante un tiempo y las desarrolladoras se tiraron a ella, y muy pronto se hizo con un catálogo bastante bueno, realmente bueno, pero para mí como consola en sí me parece un fracaso total. ¿Por qué? Porque la primera hornada de consolas, el primer año de vida, el 100% de esas consolas tenía fecha de caducidad, y a mí eso me parece jodidamente mal.
Bueno, las PS3 de 60 GB también.
Sí, también, pero ya lo dijimos en el debate de PlayStation 3, o sea, de Sony.
360 se está desinflando a pasos agigantados completamente. Sí. Yo no creo que vaya a ser un éxito. Ya hay 5 millones de diferencia entre Xbox 360 y Play 3, que es muy poco, a mi juicio, poquísimo. 5 millones es muy poquito. Además, las TIR están empezando a apostar ya por PS3 como consola prioritaria. Así que es posible que al final la jugada le salga mal a Microsoft. Y eso que tuvieron bastante tiempo de ventaja.
Bueno, decir que uno de los mayores problemas de Microsoft fue el error conocido como las tres luces rojas o el anillo de la muerte. Esta falta se debe, según fuentes oficiales, a un fallo de arquitectura de la consola y que provoca una disipación deficiente del microprocesador. ¿Qué opináis al respecto?
Y eso viene ligado a lo que decías antes. La prisa de Microsoft por sacar esta consola hizo que saliera con una arquitectura realmente deficiente. Y si no llega a ser por las tres luces rojas, yo creo que la diferencia con PlayStation 3 hubiera sido mucho mayor. Y estaría, no sé si en torno a o cerca de la Wii, pero desde luego la Wii no tendría tanta ventaja respecto a esta consola.
Mira, yo he tenido un fallo solo con la 360 y he dado gracias que no han sido las tres luces rojas, pero joder, la he tenido que mandar y me he quedado casi un mes sin consola. Vale, que después te la devuelven con un mes gratis de Live, pero joder, tardas, si en todas las tres luces rojas que te podrían haber tocado tenías que mandar la consola y te la devolvieran nueva, te quedabas sin consola todo el rato, macho.
¿Sabéis cuánto ha costado a Microsoft la bromita esta de las tres luces rojas? 1.100 millones de dólares.
Cojonante.
Un fracaso absoluto.
De todos modos, el hecho de que se te joda la consola y te aseguren que te la van a devolver nueva, a mí me parece...
Solo sí, faltaría.
Pero el tiempo de juego que pierdes.
No, pero aún así... Pero tío, ¿qué conoces otro, o sea, otro sistema que te haya aportado esa garantía? Pero,
es que tuvieron que hacerlo así porque era tan escandaloso que tenían que hacerlo,
claro,
así,
David, pero por lo menos se soluciona.
No, una cosa no se tiene que joder a las dos semanas, ¿no?
Bueno, a las dos semanas tampoco, ¿eh?
Pero bueno, ahí, ojo con una cosa. De ahí, el pago del plato. Me refiero a lo siguiente. Yo estoy casi convencido de que el fallo de arquitectura de Xbox 360 no fue bien testeado. Hasta el punto de que yo incluso creo que Microsoft no era realmente consciente de la magnitud del error. No, pero de la magnitud del error, de la existencia incluso de error, por una razón muy simple. Porque Microsoft después se comprometió, ¿no? Pues a eliminar esas consolas defectuosas del mercado cuando fallaran y remunerar pues a los compradores. Esto, si fue una compañía que lo hubiera hecho deliberadamente, y esta es la opinión que tengo yo, no hubiera hecho nada, posiblemente. Hubiera puesto alguna cláusula en el contrato de la consola o del Live simplemente y no hubiera hecho nada. Eso es más probable, y esto es verdad, porque en el mundo empresarial es así. El asunto es que se comprometió, ¿por qué? Porque necesitaba una buena imagen. ¿Por qué? Porque Microsoft quiere seguir en este mercado, quiere seguir en esto. Y yo estoy totalmente seguro de que si supieran que el error de las tres luces rojas existía, no hubieran lanzado la consola cuando la lanzaron.
No, yo solo iba a decir que, curiosamente, la Xbox, la original, era una consola tremendamente robusta. Que se pasan de...
En una... toda su esencia.
No, en serio, era muy difícil que se te jodiera esa consola. Pasan de una videoconsola que es la hostia a una que se jode solo con mirarla.
A mí se me jodió el primer mes, la primera Xbox. Y era el anillo de rojo de la muerte.
Que ya también lo tenía, pero sí. eran casos aislados.
Casos aislados, por supuesto. Hay una leyenda urbana, Víctor, que asegura que Microsoft sabía la cagada que había cometido y aún así decidieron lanzar la consola. ¿Por qué? Porque tenía que estar en el mercado sí o sí. Eran conscientes del error que habían cometido y aún así la lanzaron. ¿Qué pasa? Que después crearon toda esa campaña de, oye, si se te estropea te la cambiamos y no hay ningún problema, oye, la garantía, incluso te la alargamos un año más. Eran conscientes de lo que hacían. Es un rumor, una leyenda.
Pero claro, partimos de que la leyenda podría ser cierta, pero en cualquier caso, si fuera cierta la leyenda, ¿tú crees, David, y dímelo personalmente, sí, crees que después de toda la pasta que gastaron por el error, crees que les salía a cuento?
Les salía a cuento de cara al futuro, por tener la consola ya en el mercado y tener un catálogo potente. O sea, ellos lo hicieron con visión de futuro. Claro, al final pesó demasiado el tema de las tres luces rojas.
Y pudo pesar mucho más, sí, que a mí me asombra que la gente hable con tanta alegría de que su consola le peta, le dan otra, le vuelve a petar y tal, tan feliz. Esto en otro mercado que no sea de videoconsolas, la compañía en cuestión tendría unas demandas encima que ni pa' Dios.
Que iba a decir que la primera Xbox, normal que no petase por errores de arquitectura, tío. Era un ordenador con la caja negra y una X pintada afuera, tío.
Pues a mí petó.
Igual de grande que una caja de un ordenador.
A mí petó bien petado, o sea, petó y se quedó a gusto la cabrona.
Bueno, tengo que seguir y empiezo a comentar tema juegos. Microsoft ha invertido en Xbox 360 una enorme cantidad de recursos. Pese a no contar con tantos estudios propios como la competencia, ha conseguido lanzar numerosos títulos exclusivos y de gran calidad, como son, por ejemplo, Gears of War, Forza Motorsport o Halo, mismamente. ¿Es Microsoft una compañía cumplidora con las exclusivas?
Para mí, Microsoft ha cometido un error de bulto. Es no hacerse con estudios first party. Sony, cuando llegó aquí al mercado de los videojuegos, lo primero que hizo fue comprar estudios y tener desarrollos propios. Y yo creo que los desarrollos propios de los estudios first son los que marcan la diferencia al fin y al cabo.
Hombre, yo creo que cumplen a la hora de tener exclusividades y tal. O sea, que después se hagan ports de PC, pues es otro tema. Pero en principio las exclusividades como Gears o Halo, pues cumplen bastante bien a la hora de jugarlos.
Xbox empezó muy bien en cuanto a exclusividades, eso como dice Zoe con Halo o Gears of War, pero se durmieron los laureles. O sea, llevamos un par de años que no se come un rosco y bueno, ahí Sony ha demostrado que lleva más tiempo en el mercado y que ha sabido adaptarse a eso.
Yo creo que empezó muy bien y acabó bastante mal, sobre todo por esas exclusividades temporales que, en fin, el caso de Bioshock que fue descaradísimo. Así que en el tema de exclusividades, una de cal y otra de arena. Bien, pero no tan bien como prometieron al principio.
Y nos vamos un momento al foro porque Angus comenta, el tío Clint, refiriéndose a Clint Eastwood, tampoco se libró de las tres luces rojas y aparece una cara bastante intimidante. De Clint Eastwood, obviamente. Clint dice que Xbox tenía uno de los mejores juegos de todos los tiempos y pone un vídeo de Ninja Gaiden. Angus dice, todos compramos PlayStation 2, pero también todos mirábamos de reojo y con mucha envidia el online de Xbox, ya que el de Play 2 era una soberbia mierda.
Y sin embargo, los jugadores de SOCOM, la comunidad de SOCOM era mayor que, según se decía en aquella época, que toda la comunidad online de Xbox.
No me lo creo.
Eso no es verdad, con la mierda
eso
que SOCOM.
Eso se decía. No, pero SOCOM tenía, yo creo que se decía en aquel tiempo que tenía 1 millón de jugadores online.
Eran
que,
todos bots.
Yo no me lo creo.
Que ya es bastante.
Rubesper dice, nadie se libra de las tres luces rojas. Y remarco, nadie. Y aún así, la 360 creo que es la mejor consola de esta generación. Solo espero que el nuevo camino de Microsoft, Kinect/Casual, no desgaste el lado bueno de los videojuegos, los juegos de verdad.
Ya es tarde.
¿Qué le dice? ¿Envidia por qué? Yo las tenía todas desde su día de salida.
Bueno, comentario desobrado. Y bueno, nos vamos ya con los últimos puntos a comentar, que son, en primer lugar, problema de Kinect. ¿Cómo veis este asunto y cómo veis la situación de Microsoft a corto plazo con este producto y con la consola?
Yo creo que Kinect es un, o sea, un gran aparato, pero para otro tipo de eso, de ejecuciones, es decir, para televisión, como comenté ya en muchos programas, para televisión y para DVDs y para música y tal, pues es genial, pero yo creo que para jugar no tiene mucho futuro.
Yo creo que Kinect llega en un momento en el que el mercado al que va dirigido está saturado. Está saturado de minijuegos. Nintendo aprovechó y raspó todo lo que podía raspar en ese mercado, y creo que en esta ocasión Microsoft llega ya con un poco tarde.
Yo creo que lo único aprovechable de Kinect es el comando de voz, y yo creo que se la van a pegar bastante gordamente, y yo creo que deberían ir pensando en algo para compensarlo.
Microsoft debe aclarar para qué mercado va destinado Kinect, o sea, mercado casual o mercado hardcore, y en el caso de este último, que demuestren que realmente vale para ese tipo de juegos. No tengo nada más que añadir.
Ya como último punto de presente a debatir, está el tema de las plataformas online. Bueno, sabemos que Xbox Live, pese a que haya que pagar, es un éxito, es algo totalmente real. Pero, ¿qué pasa con Games for Windows Live para PC?
Que es una mierda.
¿Qué opináis de esta plataforma?
Es la versión bastarda de Xbox Live, sin duda.
Yo lo he podido probar así de refilón y, joder, me parece una soberana mierda.
Y la situación ha sido peor cuando era de pago. Ahora es gratis, pero en otra época es que, tío, era de pago.
De pago, tío.
Y es entonces, el Live de PC era de pago.
Halo 2 había que pagar por jugar en PC. Sí.
O sea,
bueno,
que
una mierda brutal.
Ya podemos respirar porque ha sido peor la situación.
Pues sí, y bueno, ya, para finalizar, bueno, oyentes, veis que estamos pasando estos temas muy rápido, básicamente porque estamos sin tiempo, y nos vamos ya con lo último, y quiero una frase rápida, concisa. ¿Cómo veis el futuro de Microsoft a largo plazo?
Bastante bien.
Me razona un poco más.
Porque yo creo que Microsoft, cuando lo hace muy bien, y eso compensa sus cagadas.
Va a seguir ahí.
Debe mejorar con respecto a Kinect. Se tienen que inventar algo mejor para compensar eso.
Yo creo que no tiene pérdida. Microsoft, cuando salga su próxima consola, va a estar ahí y va a estar bien. Lo que pasa es que ahora ha perdido un poco el rumbo y se nota.
A mi modo de verlo, creo que la siguiente Xbox puede ser una gran consola. Porque yo creo que Microsoft ha aprendido de los errores, ha aprendido de las tres luces rojas, ha aprendido de la mierda. No, es verdad. Gastar 1.100 millones de dólares no es ninguna coña, ¿eh? Para ya, ninguna bueno, compañía, aunque sea en Microsoft.
Eso de que ha aprendido las tres luces rojas es un poco prematuro decirlo, porque la Slim ahora te avisa de cuándo va a petar.
Ya.
O sea, antes.
Y hace shutdown.
La 360 no te avisaba. Ahora la Slim te dice: mira, la próxima vez que me enciendas te voy a petar, pero joder, te aviso ahora
no
venga,
es así.
Ya.
Hace un shutdown.
Ya veremos.
Eso lo hacen todos los PCs. Cuando llega a cierta temperatura, antes de petar, se apaga.
Vale, es un aviso de que te va a petar y ya está.
Pero es que las consolas son PCs hoy en día. Por dentro son PCs, tío.
Por Dios, que la hago un PC, vale, un PC. Pero la consola.
Bueno, pues finalizamos ya el debate y nos vamos con vuestra sección favorita. ¿Qué hemos aprendido hoy? ¿Qué habéis aprendido hoy?
Yo he aprendido que los torneos de Street Fighter del Complejo Landa moran. Os animo a que os unáis a nosotros, jugamos todos los jueves. Y eso, si queréis apuntaros, pues meteos en el foro, porque lo pasamos muy bien y estamos entre colegas.
Manuel Lama, muérete, púdrete.
Yo he aprendido que tengo ganas de ¡Malek! Y ya está.
Pues yo he aprendido que Brasil puede perder y que Robinho es un macaco.
No tengo nada que aprender de hoy. Todo el programa ha sido una mierda. Yo veo todo lo mismo. Me estoy aburriendo. Quiero irme de vacaciones. Me voy.
Por el chat. Bueno, ¿te vas a leer tu chat? Oye, ¿me estás en el chat?
No, yo no estoy a nada. Lo siento, te toca pringar.
Ay, cabrón. Bueno, Voy a leer los comentarios de nuestros queridísimos oyentes. Bueno, Fine Factory, dice que Kinect es una mierda y en vez de hacer un mando con pantalla táctil para mejorar la experiencia de juego, sacan esa basura. Scar654 dice que ha aprendido que los anillos de la muerte no son tan malos si estás muerto. Fine Factory dice también que ha aprendido que terminará a 9,90 euros el Kinect dentro de 2 años en los centros comerciales. Dedicum ha aprendido que quedarse encerrado en el ascensor durante hora y media no mola.
Hostia.
Qué putada.
Geocatil dice que yo he aprendido que aunque tirar cable de red por las paredes cuesta sangre, sudor y lágrimas, el cable de red es gold, mientras que el wifi es silver. Totalmente cierto.
Es verdad.
Mine ha aprendido que para Microsoft el jugador hardcore es una niña china que se deja chupar por un tigre. Ferlopusan dice que Altair montó una tienda en Final Fantasy X en la estación de la cima. Final Factory dice también que había aprendido que el mundial carece del mundial. No entiendo muy bien. Bueno. Y por aquí, a ver qué comentan en el foro, porque hoy tengo que mirar las dos cosas porque Teoyema no puede. Y eso. Bueno, comenta Poposki que ha aprendido que por culpa del complejo Anda se gastó una tremenda pasta en jugos y, joder, teniendo en cuenta que estamos en tiempo de crisis, y pone Time Crisis con una portada de Zapatero.
Dice que está mal que sea de Nintendo DS.
Dice que se acabará arruinando. Super Daimon ha aprendido que Robinho es un macaco. Bueno, eso ya lo sabía. Que Singularity será una interesante opción de juego cuando esté más barata. Y que Microsoft tiene unos huevos de campeonato eliminando las tres luces rojas quitando los LEDs de ese color. La verdad es que sí que tienen unos huevos de campeonato. Y bueno, Olfox dice que ha aprendido que la única cosa que tiene que hacer la consola de Microsoft para que triunfe es copiar al PC. Por ejemplo, el soporte digital. MetaWolf ha aprendido que hoy... Bueno, he aprendido hoy que dirigir las balas mola. Singularity me ha demostrado que da igual la época en la que estés. Y que si Microsoft saca un juego de solitario para Xbox 360, recuperará al público hardcore. Angus ha aprendido que la extorsión pasa a ser un delito a un noble arte cuando los miembros del complejo Anda votan dos artículos. Queremos que Teoyima vuelva a leer el foro con su tono apasionado. RoboSphere ha aprendido que si eres una compañía y tienes un problema en tu consola, pues en vez de solucionar dicho problema, quitas lo que lo representa, o sea, los LEDs rojos, y ya está. Y bueno, Teoyima, ¿puedes contestar a Angus?
No.
Para finalizar, Mangu93 ha aprendido que a perderse otro programa en directo.
Oh,
pobre Mangu. Bueno, no te preocupes, tendrás el podcast muy pronto, y a todos vosotros, ya sabéis que la semana que viene hay más complejo Anda, pero antes, hoy he aprendido que tengo ganas de jugar a Singularity simplemente porque todo lo que sé que saque Raven Software, aunque sea una mierda, lo quiero jugar.
Mola.
Y también he aprendido que Microsoft tiene que mejorar. Tiene que mejorar como compañía de videoconsolas. Y tiene que mejorar mucho más, a mi modo de verlo, como compañía de PC. La está jodiendo mucho.
Pero es una pionera.
No. Una cosa no quita la otra. Que ahora lo está haciendo mal no quiere decir que en un tiempo lo haya hecho bien. Y nada, nos vemos la semana que viene. Feliz fin de semana y a jugar a Team Fortress 2. Hasta luego.
Buenas noches.
Hasta luego.
Hasta luego.
¡Doctor!
Hasta luego. Te invitaré a unas cañas.
chicha.